Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 307 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
El señor Mael Morjol, ¿cómo le va?
Pero muy bien, 307, una bestialidad.
Me alegro escuchar tu voz, que hace rato que no aparecías por acá.
Sí.
Porque
igual ahora aparezco casi siempre en siempre en los títulos.
Así. No, apareces en la presentación ahora, sí.
Claro.
Eso.
Muchas gracias, la verdad, por la inclusión, está buenísimo.
Por favor, era algo que tenía ganas de hacer hace rato y bueno, la excusa del aniversario me dio esa oportunidad de incluir al resto del equipo en la presentación, que además está hecha modular, porque bueno, habrán notado ahora que en este programa se agregó una persona. Porque Ezequiel, que aparecía de invitado, yo estaba convencido de que un día le dije, estaría bueno que te sumaras al staff de manera permanente. Me dijo, no, estoy bien como invitado, no sé qué. Y el otro día me dice, no, pero yo te había dicho que sí. O sea, él se consideraba parte del staff todo el tiempo. Y yo pensé que me había dicho que no. Yo estoy seguro que me dijo que no. Capaz que después cambió de opinión, ¿ok? Entonces ahora oficialmente es parte del staff.
Muy bien.
Ya era una cosa de facto, ¿no?
Sí.
Era una cosa de facto. Es más, hoy casi se suma a la grabación como rolero y fan de los superhéroes, pero ha tenido una semana medio complicada de laburo y facultad y eso, así que... Yo la verdad, si no fuera porque teníamos ya prearmada esta grabación y que tuvimos que posponerla por varios motivos, yo estaba muy calentito en la cama recién.
Sí, yo también. Pero bueno, el rol y los superhéroes pueden todo.
Exacto. Bueno, sí, como lo dice la tapa del programa y como lo dice lo anunciamos la vez pasada, Mael destacó hoy para hablarnos de un juego de rol. Por lo general está hablando de juegos de mesa y eso, pero en esta ocasión decidimos hablar de juegos de rol y va a pasar de vuelta.
Sí, va a pasar de nuevo, sí, definitivamente.
En particular, uno de superhéroes, que es el DC, DC Heroes.
Heroes, ¿no? Exactamente, DC Heroes. DC. Sí, de la compañía Mayfair Games.
Un clásico.
Y la verdad que sí, es un clásico. Es un clásico que duró poquito, pero lo que duró lo hizo muy bien.
Perfecto, perfecto. También tenemos, como habrán notado, un reporte completo de este, una cobertura completa que hizo el profesor Dinosaurio con la ayuda de Meijado Aragorn, del primer torneo de miniaturas de X-Wing que hubo en Uruguay.
Muy grosso eso.
Sí, donde me fue muy bien. Quedé primero desde abajo del todo.
Es muy bueno eso.
Y el otro integrante del Team Perdidos en el Éter, que era mi amigo Andrés, que ha estado invitado varias veces por acá, quedó segundo desde abajo también.
Desde abajo también.
Está yo perfecto. casi gano un partido. Casi.
Vamos. De a poquito.
Sí. Y está bueno. La gente que vino de Buenos Aires, con bastante experiencia torneística cuentas, nos pasó el trapo.
Hablasterazos.
Sí, totalmente. Y también nos dejaron alguna enseñanza, me pasaron algunos piques para jugar mejor, sí. Re buena onda. Yo en particular tuve contacto con dos de ellos, con Rodrigo y con el profe, que fue con los que me enfrenté, y después me tiraron algún pique. Con John y el otro no tuve más que un hola, un cruce ahí de saludos, pero también parecía muy, muy buena onda. El loco, ya tenían varios torneos arriba y todo, y bueno. Vinieron a demostrar. Y había un par de uruguayos ahí que también estaban bastante, bastante heavies, que no me tocó. Pero bueno, hay varias notas. Yo me dediqué a jugar. El profesor se dedicó a hacer notas. De hecho, aparezco yo como entrevistado.
Ah, muy bien.
Me pidió mi visión y todo del torneo. Entonces, después de hablar del juego de rol de DC, vamos a tener todos esos audios. Y en nuestro Facebook pueden encontrar algunas fotos. Que hay una foto, sacó pocas fotos el profesor Dinosaurio, pero sacó una foto muy buena, que es el tablero de juego de mi primer partido contra Rodrigo, y el punto de vista subjetivo es mi patilla.
Wow.
O sea, el marco izquierdo de la foto es mi patilla y mi barba.
Está muy bien.
Sí, muy bien. Y no me di cuenta cuando la sacó, yo estaba muy enfrascado en ver cómo me iban a patear el culo en la primera orden. Sí, no, conste que yo jugué, llevé rebeldes y fui derrotado por la primera orden, por escoria, por scam, no es rebel scam, son los delincuentes, y finalmente claro. Sí, por otros rebeldes, mezcla de rebeldes y resistance, porque estaba ready ahí en la nave. Yo tengo un problemita además, porque el juego, la segunda edición creo que no lo va a permitir, porque resistencia y rebeldes van a ser, y imperio y first order van a ser facciones separadas. No sé cómo viene, pero vos podés volar, no sé, un Millennium Falcon tripulado por Lando como piloto, Luke Skywalker de artillero y Rey como otra tripulante.
A la mierda.
Mientras que en la otra nave puede ir Poe Dameron y en otra nave puede ir Kanan de Rebels con, no sé, Mara Jade aparece como imperial acá, pero... Se mezclan eras y cosas.
¿Está como imperial? Ok.
Sí, Mara está como imperial. Pero aparecen personajes de todas las eras.
Sí.
Por ejemplo,
sí.
Vos podés tener a Luke Skywalker, Han Solo, Jyn Erso y Cassian Andor en una misma nave.
Está bueno.
A mí esa chanchada no me gusta.
Es una mezcla temporal, está bien.
Me lo tendría que tomar como un Infinity, capaz, ¿no? Pero,
claro, algo así.
Pero bueno. Che, hablando de otras cosas estelares, de otras cosas que empiezan con Star.
Sí.
Tenemos una noticia grosa que ya todos saben. Y el que no, está publicado en las vías de comunicación de Perdidos en el Éter, en las redes sociales. Pero bueno.
Vuelve Mon Capitán.
Vuelve Jean-Luc Picard a Star Trek. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué manera de llorar cuando vi ese video! El chabón diciéndolo es hermoso.
¡What a time to be alive!
¡Qué cosa! Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que es increíble. Viste que todavía no tienen nada.
No tienen nada.
No tienen ni un guión, charlas, pero ni no me importa nada.
No importa un carajo. Puede ser una versión de toda una temporada entera de Captain's Holiday.
Sí, no me interesa. No te juro que
Jean-Luc en shortcito y camisola.
Sí, lo que sí dijo es que, lo que sí adelantó, que eso está bueno también, es que vamos a ver un Picard que no vimos antes y que va a ser
es otra persona. Distinto. Bueno, no otra persona, ¿no? Pero es otro Jean-Luc porque pasó el tiempo y le han pasado otras cosas.
Claro. 20 años, desde el día que lo vimos en pantalla, es genial.
Yo incluso me pregunto si va a ser oficial de la flota.
Claro, bueno, ahí está el tema. Puede ser embajador, puede ser, no deja haber dejado de ser oficial, puede volver a su arqueología.
Digamos, un arqueólogo itinerante, sí, cualquier cosa. Y bueno, y está la posibilidad, no es una reunión de TNG, no se trata de eso.
No, claro.
Pero es muy cierto que podemos tener a alguno de los actores
invitados.
Invitados, por supuesto. Están todos en la vuelta. Y a ver,
y andás a ver si no dirige alguna.
Jonathan Frakes, por supuesto, claro, sí, claro. Sí. Incluso podríamos tener a una Kate Mulgrew haciendo de Janeway. Claro, mirante Janeway. Creo que está medio alejado de la actuación Avery Brooks, Cisco.
Sí.
Pero bueno, uno puede soñar.
Por lo que se vio en la última vez que apareció, que fue en The Captains, digamos, sí.
Un buen Data apareciéndote ahí, un Data que encontró una forma de envejecer a ritmo humano.
Sí, totalmente.
Para que podamos aprovechar la edad de Brent Spiner. También hay
un tema, digo. Tenemos 20 años de tecnología que por ahora no vimos nunca, salvo que haya jugado al Star Trek Online. Digo, que sí, con la línea temporal original. Salvo que hayas hecho eso, nunca viste tecnología. ¿Qué más hubo de tecnología 20 años después de
Nemesis? No, por supuesto. Bueno, puede
hacer cualquier cosa.
Esto responde una de las cosas que muchos queríamos, más allá de las opiniones de cada uno de Discovery. Vos sabés que a mí me gusta bastante Discovery.
Sí, pero queremos que avance.
Queremos ir hacia adelante. Sí, incluso han dicho que quieren tener una serie de Star Trek todo el tiempo, o sea, que todo el año haya una serie de Star Trek en CBS All Access.
Y está bien, a ver, también es cierto que es lo que pasa con la plataforma de DC. Necesitan empezar a generar contenidos sí o sí originales porque tienen que llenar pantalla, digamos. Nosotros como fans, fabuloso, ¿no? Estamos chochos de la vida, pero...
Y lo bueno es que podemos ver una variedad de cosas. O sea, ya tenemos una serie que es sobre una nave de la flota. Quizás la de Picard sea otra cosa. Quizás ya es una serie, no sé, Planet Based o en otra estación, quién sabe, o sea, las posibilidades.
Sí, lo interesante es que abrieron a más, digamos, porque aparte de lo que siempre hablaba, viste que vos dijiste que a vos te gusta mucho Discovery, pero lo que a mí no me gustaba era que fueran para atrás, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Mostrame otra cosa, mostrame más teniendo de nuevo el Star Trek Online tiene, no sé, 12 temporadas.
¿Entendés? No, y hay un montón de cosas en las novelas. No van a usar
ni las novelas ni el coso.
Van a ser todas cosas nuevas, pero bueno,
está. Sí, totalmente, bueno, no importa nada.
Y lo otro que ya tenemos anunciado es el Star Trek Shorts.
Eso no lo sabía.
¿No te enteraste de eso?
No.
Para la primavera, para el otoño de Estados Unidos, o sea, nuestra primavera, va a haber una serie de 5 capítulos de 10-15 minutos centrados en personajes de Discovery.
¡Wow!
Okay, hay uno sobre Saru, hay uno sobre sobre
Mad, todos estamos esperando, ¿no?
Hay uno sobre Mad, el de Saru aparte sienta las bases para un episodio de la segunda temporada en donde van al planeta de Saru y conocen a la familia y eso.
Uy, qué bueno.
Creo que son 5 episodios de 10-15 minutos.
Muy bien.
Lo anunciaron en la San Diego.
Bueno, lo que tiene también es que, digo, te pueda o no gustar, sabemos que es lo que necesitaba la franquicia, digamos, revivir de una manera que no salió con las películas, digamos, que las películas no lo lograron, y eso es porque la franquicia no deja de ser una franquicia televisiva.
De televisión, lo hemos comentado varias veces.
Claro, sí, todo bien con la peli, pero ni siquiera las de, ¿cómo es? Las de Kirk generaron nada a comparación de lo que fue la serie, entonces...
Pero bueno, de acá a un tiempo vamos a estar reseñando de Picard Chronicles o...
Ni hablar.
De ¿cómo se llama? Make It So Season 1.
¡Ay, qué hermosura!
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, yo aprovecho para recordarle a la gente la vía de comunicación, porque Rosario Dinosaurio no está en este momento. Está acostado, estaba estudiando hace poco. Nos pueden encontrar en... mandar mail, si alguien quiere mandar mail todavía. @gmail.com. Nos pueden encontrar en Twitter @perdidoseter, nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/radioeter, nos encuentran también ahora en Instagram, que es perdidoseter también. Justamente me decía Ariel, uno de los oyentes, mal lo tuyo de agregar Instagram para torturar aún más al pobre profesor dinosaurio.
Claro, obvio. Solo para eso lo hiciste, ya lo sabemos.
Sí, exacto. Y nos encuentran también en las diferentes plataformas donde se escuchan, en iVoox, perdidoseletter.iVoox.com, radioeter.tk, que es el blog. Nos encuentran también en YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, montones de lugares, Tuning Radio. También encuentran en el blog y en iVoox, encuentran el nuevo podcast que tiene Estudio Robota, que es Star Wars Sector Tapan, y la campaña de rol que estoy dirigiendo online, que tiene jugadores de acá de Montevideo, jugadores de Buenos Aires, de Ciudad de México, no, perdón, de Veracruz en México, y de Melo en el interior de Uruguay, así que es
y principalmente son una bocha.
Sí, son varios. Y bueno, estamos grabando las sesiones. Es para el que le interese el rol, capaz que para el que no es algo muy atractivo, pero ya estábamos grabándolo, haciéndolo online, dije, lo voy a grabar
para que quede sin hablar,
para que quede registro
y como eso. Experimento está buenísimo.
Sí. Y bueno, leo un par de mensajes por acá. Pandito, sobre el programa 305, nos dice, de la recomendación de Andriago sobre la película de los mafiosos israelíes, nunca dijeron el nombre, se llama Maktub, la dijo así, pero capaz que pasó desapercibida. Después, Pedro, arroba alpargator, guión bajo, ok, nos dice, oyendo Perdidos en el Éter 304 vía Google Podcast, feliz aniversario, muchas gracias. Kofi Cabos le pregunta a nosotros y a la Tortulia, que hay uno de los avisos que ponemos cantado de qué podcast es, porque se entiende solo que habla de Tulu, es el de el podcast de Thickdom, un blog español, que sí, que lo hicieron cantado, y entre la cantata y el acento español capaz que no es el más entendible de todos.
No es el más entendible, sí.
Después Cal dice, situación sentimental, poniéndome al día con podcast de Perdidos en el Éter mientras voy a un Latin Celebration Party, porque está en Canadá y bueno, se le pega lo latino al uruguayo, ¿viste?
Y bueno, es lo que hay,
Y el último mensaje que voy a leer por ahora, dejo otros para el final. Yayo nos dice sobre el programa de Jurassic Park, Jurassic World, qué bueno, me mencionaron, me gustó la review, estoy bastante de acuerdo en las opiniones. La única corrección que tengo es que el bicho que largaba veneno en Jurassic Park 1 era un Dilophosaurus. Bueno, gracias, Yayo. Yayo es un gran conocedor, es dibujante y además es aficionado a la paleontología, tanto que su tesitura a veces se le llama paleofascismo, porque se enoja cuando los dinosaurios no tienen plumas, esas cosas, ¿viste?
Claro, sí.
O cuando no sabemos el nombre exacto del dinosaurio que escupe veneno.
Acá no estábamos del todo seguros. Bueno, tenemos más comentarios por ahí de ese programa y del anterior, pero los dejamos para después. Vamos a escuchar un poquito de música ahora, antes de empezar a hablar del DC Heroes. Dije, bueno, vamos a escuchar Heroes de Bowie, ¿no?
Claro.
Pero encontré un cover que hizo Blondie, otra banda que me gusta bastante. Ajá. En London, en vivo en el 80, que está bastante interesante. Así que vamos con eso y luego hablemos de el clásico DC RPG de Mayfair, que yo tengo algún manual por ahí, bollando, uno de Superman y otra cosa por ahí.
Ah, mira,
sí, esas reliquias que uno tiene. A veces tenés libros de juego que nunca jugás.
Totalmente.
Pero los tenés por ahí. Vamos entonces con Blondie interpretando ese tema de David Bowie y luego sí hablamos de juegos de rol.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos. And you can be me. And
steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What do you say? Like the dolphins, like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, arrancamos entonces con esta nota reseña, así como prefieren decirlo.
Es una reseña.
Del DC Heroes Role Playing Game de Mayfair.
Sí, viste que yo al principio dije que no había durado mucho, y en realidad es que, si bien no duró mucho, tiene mucha historia. Salió en el 85, salió en el año de de crisis. Es más, según estuve investigando, más o menos de haber salido para el número 9 o 10 de crisis. Uh-huh. Y eso se refleja bastante porque es parte de lo que te muestra como juego de rol. Es lo que venía antes de Crisis. Claro, pues no podían adelantarse. Pensá que
claro,
Crisis venía pensándose hace un montón, pero un juego lo tenían diseñado de muchísimo antes.
Sí, probablemente.
Entonces, era como que todo era lo pre-Crisis lo que te mostraban, ¿no? Y el diseñador, Greg Gordon, es un tipo que laburó una bocha, pero una bocha para un montón de cosas. O sea, hizo obviamente muchas cosas para DC, pero también generó el, no sé, el manual de rol de James Bond, el manual de, laburó en el Star Wars de 6 que vos estás dirigiendo, de Western Games.
Sí, es verdad.
Laburó, la verdad que un montón de juegos de rol, digamos, pero generó, que es lo más importante.
Creo que trabajó en Earthdown también, Deathlands.
Sí, laburó una bocha,
Sí. D&D, trabajó en D&D también.
Y tiene muy lindo sourcebook hechos de, por ejemplo, de Star Wars. Laburó en el Jedi Academy, que es muy interesante.
Y el Imperial Sourcebook está muy bueno.
Y el Imperial Sourcebook también, otros muy interesantes. Y también tiene un proyecto propio que es el Torg.
Que lo sacó también por Western Games.
Exactamente. Que lo sacó, que no solamente fue el editor, digamos, perdón, el diseñador, sino que aparte fue el editor. Lo cual está bueno porque es como que fue levantando en ciertas, ciertas compañías, claro. Pero como digo, lo más interesante del juego este es que obviamente no es el primer juego de rol de superhéroes que hay en el mercado, ¿sí? Más, 2 años antes había salido el de TSR de Marvel. Que lo que tenía era que no generaba una... Acá me puedo llegar a agarrar cierta bronca con el público, pero la verdad que no generaba una cuestión muy... A ver, muy rolera. Era más tratar de imitar los cómics, pero no era muy rolero, que digamos. Digo, había que ir a, había, en vez de tablas, por ejemplo, que tenía, era que los éxitos te salían con con adjetivos. Entonces, tipo, tu acción podía ser fantástica.
Amazing,
¿entendés? Claro. O, por ejemplo, incredible, ¿no? Y en realidad, el gran problema que tenía, que estaba bueno porque te comparaba, digo, te metía en la cuestión de los cómics de Marvel de esa época y de siempre, digamos. El gran problema que tenía es que como sistema era medio choto, la verdad que
sí.
Como sistema, ¿no? Digo, porque una de las cosas que tienen los juegos de rol es que trata de imitar, de simular un poquito el universo en el que está. Y el problema era ese, digo, tenías, ¿cómo haces para comparar o para meter en el mismo universo a, no sé, a Thor, que es un dios, y a, no sé, la tía May?
Sí.
Y que tengan la misma cantidad, digo, que el mismo sistema los englobe a los dos, ¿no? Entonces lo que tenían era, bueno, distintos niveles de poder. Y era como que si vos laburabas, si vos, no sé, querías jugar con asgardianos, tenían que tener todos el mismo nivel de poder. Porque si no, uno realmente, si no jugaba con un asgardiano y todo el resto de la mesa así, quedaba para el orto, muy desbalanceado. Una de las cosas que tiene, y que es lo, para mí lo mejor y lo más interesante que tiene el DC Heroes de Gordon, es que genera lo que se llama el sistema exponencial, que obviamente lo terminó registrando Mayfair Games, digamos, ¿no? Entonces se lo conoce como el MEGS, Mayfair sí. Exponential Game System, que lo que tiene es que genera este sistema donde vos podés jugar con Lois Lane y podés jugar con Superman en la misma aventura y no quedan desbalanceados. A ver, porque por ejemplo, el caso básico y clásico es, bueno, Lois Lane, ¿qué fuerza tiene? Y ninguna.
La humana normal, sí.
O común y corriente.
Para, como decían las fichas, tiene la fuerza de un humano normal de su estatura y peso que hace ejercicio físico regular.
Exacto.
¿Te que siempre decían eso?
O sea, claro, la nada misma, ¿no?
Sí, comparado con Superman, no, obvio.
Y encima, comparado con Superman, pre-crisis.
Sí, claro, no olvides.
se ponía de con, se ponía manos para abajo y empujaba y movía la tierra, ¿entendés? Entonces, ¿cómo lograr un sistema que no te desequilibre, que vos puedas jugarlo y que no sea, a ver, que no quede mal, ¿no? Y lo que generan es esta cuestión del bueno, lo que genera Gordon es esta cuestión de la exponencial. Entonces, una de las cosas más interesantes que tiene la primera edición, y obviamente lo mantienen hasta la tercera, que salió en 1993, la primera salió en 1985, es que tiene una unidad especial. Digo, a diferencia de, no sé, qué sé yo, D&D con el GACO o el sistema percentil donde vos tenés una cantidad de porcentaje de hacer una acción y nada más, acá tienen una unidad para todo. Esa unidad se llaman attribute points, o sea, uh-huh, puntos de atributo. Esos puntos de atributo son para todo, y cuando digo todo es todo, o sea,
sí, estoy viendo.
Vos podés medir los en puntos de atributo la fuerza de Superman, como la inteligencia de Batman, como la habilidad de manejo en el campo militar del Captain Atom, o no sé, a ver, o la magia, o el daño que hace el rayo de magia que tira, no sé,
o las habilidades periodísticas de Lois Lane,
o las habilidades periodísticas de Lois Lane, o peor, el tiempo.
Sí,
el tiempo también se medía en attribute points. El tiempo, la moneda, bueno, eso lo hacen a partir de la tercera edición, pero
para ver cuán rico es Bruce Wayne.
Para ver, claro, porque no solamente para ver cuán rico es Bruce Wayne, sino para ver cuánta guita gasta Lex Luthor cada vez que hace un rayo de la muerte para pegarle, ¿entendés? O el Doctor Sivana, ¿cuánta guita tiene como para hacer rayos de la muerte para reventar al Capitán Marvel?
La roba.
Claro, bueno, ¿y cuánto roba? ¿Y cuánto tiempo le cuesta? Bueno, lo que tenía, lo que
¿Cuántos attribute points son 64 pasteles?
Bueno, aunque
para
no
que
lo
Lex
creas,
lo robe.
Aunque no lo creas, también, ¿sabes lo que tiene? Es la cantidad de información. Entonces, vos tenés que la página de un diario es un AP, por ejemplo, ¿no? Y un libro son 5 APs, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, cuando es como que los cálculos son más fáciles de hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda Flash, que tiene super velocidad 24 APs,
en leer un libro?
En leer un libro que son tantos APs. Cinco. ¿Entendés? Entonces, podés hacer una conversión mucho más rápida.
De cualquier cosa.
Y de cualquier cosa. Pero cuando, es cualquier cosa, ¿eh? Porque tenés el peso de una ballena. Digo,
sí, igual es algo muy yankee.
Totalmente.
Esta wargamización.
Pero ¿sabes qué? ¿Sabes para qué funciona? Ajá. Para que justamente el jugador no le importe. Porque el único que le importa, el que realmente se tiene que saber todas estas tablas y qué sé yo, es el máster. Y es mucho más rápido. El sistema de combate es mucho más rápido. Una de las cosas que tenían todos los anteriores juegos de superhéroes y los anteriores juegos de este momento, digo, estamos hablando del 85,
sí, ¿sí?
Es que eran tablas, digo, pensar en Rollmaster.
No, lo odio.
Ah, digo, en MERP, en Middle Earth Roleplay.
Sí, 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 son sistemas similares.
Son sistemas de tablas horribles. El mismo,
y el de Marvel también tiene unas tablas ahí medio horribles.
Son un asco, es una porquería. Cada vez que tenías que saber si pegabas o no de manera marvelous, tenías que estar, no sé, medio minuto, sí. ¿Entendés? Acá es fácil, es. ¿Cuánto tenés de fuerza? 5. ¿El otro cuánto tiene de, no sé, o de destreza para pegar? 5. Listo, tira, tenés que sacar un 11, punto, ya está. Porque acá está la cosa. Una de las cuestiones que tenían es que todos los personajes vienen con 9 características, más allá de las habilidades. Y las características, más allá de que pueden ser físicas, mentales, o espirituales, o sociales, digamos, que son esas tres ramas, aparte son características de acción, de efecto y de resistencia. Entonces, por ejemplo, si, no sé, Batman le quiere pegar a alguien, puede usar su destreza para saber si le pega o no. Va a usar su fuerza para saber cuánto daño hace al que le pega. Y el que le pega usa su body, o sea, su resistencia física, su cuerpo, para ver cuánto absorbe de ese daño. ¿Sí? De la misma manera, a nivel mental, cuando Batman quiere saber, no sé, analizar una pista, tira con su inteligencia para saber si lo hace o no.
¿qué tan bien le sale? Una vez que le sale esa tirada, ¿no? ¿Qué tan bien lo hace con su voluntad? Y si alguien quiere tratar, por ejemplo, de, no sé, tirarle un rayo mental, viene, no sé, viene Breña y le tira un rayo mental, ¿con qué se defiende? Con mente. Entonces, en todo vos tenés un atributo de acción, un atributo de efecto y un atributo de resistencia. Una de las cosas que pasa y que para algunos puede no, no gustarle mucho, que es como el único elemento raro, pero también es siempre raro hacer la parte mágica en los juegos de rol, ¿no? Es que la influencia, el aura y el espíritu servían tanto como acción, efecto y resistencia de la magia, como de lo social, es decir, para intimidar a alguien...
No me parece mal.
No está mal, a mí no me parece mal, pero era como que muchos decían, bueno, pero ¿qué tiene que ver, no sé, el espíritu con la resistencia social de que alguien te intimide? Y, pero puede ser, qué sé yo, ¿sí?
Bueno, mi pregunta es ¿cómo funciona este sistema exponencial a la hora de crear balance y que vos puedas jugar un humano super entrenado como Batman y irle mano a mano a un superhumano como Superman?
Bueno, y ahí está lo más interesante. Como es un sistema exponencial, vos tenés que un AP es algo, 2 AP es el doble de 1, 3 AP es el doble de 2.
Claro, o sea, sí, porque no hay... 2
veces 1, es exponencial. Pero ¿qué pasa? Como todo está en APs, ¿sí? Superman tiene, ponele, no, en este momento no me acuerdo,
no, pero
ponele,
fruta,
que tenga, sí. Ponele que tenga, me acuerdo que tiene fuerza 25, ¿sí? Y body 18, no me acuerdo cuánto tiene destreza, creo que tiene 14, una cosa así. Pero Batman tiene 12. ¿Por qué? Porque Batman no usa su destreza solamente. Usa lo que tiene en Martial Artist.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Y en qué está? En puntos de atributo también. Entonces, uno lo que hace es compara los puntos en una tabla, que es la tabla de acción y la tabla de efecto. Pero eso lo interesante es que solo lo sabe el máster. Y solo tiene que saber el máster. Entonces, ¿cuánto tenés? 12. Perfecto. ¿Qué quiere decir 12 de, no sé, destreza? O 12 de, no sé, Martial Artist. Y que tenés una destreza parecida en nivel a la fuerza que tiene, o a la destreza que tiene Superman, ¿sí? Ahora, obviamente, eso hay que tirar dados. Y acá viene algo muy interesante también del sistema, es que se usan dos dados de 10, pero no es percentil. Son dos dados de 10 que se tienen que sumar, ¿sí? Okay. Entonces, yo puedo sacar un 2 y un 3 y me da un 5. Normalmente la tirada media es un 11, ¿sí? Como para generar cosas que... Perdón, la tirada media de dos cosas que son iguales, digamos, tipo destreza 12 contra destreza 12, para ver si te pego, es un 11, ¿sí? Tenés que sacar. Pero ¿qué pasa? Si vos sacás más, ¿sí? Pues sacás un 20, eso te da columnas en la tabla que van para que se suman, digamos, y que eso te da posibilidades de éxito mayor. Es decir, cuando vamos a la tabla de efecto, vos vas a tener más posibilidades de hacer más daño. ¿Por qué? Porque pegaste muy bien.
Ok, ¿sí? Bien, sí.
Sobrepasaste lo que yo necesitaba. Ahora, ¿cómo hago para sobrepasar el 20? ¿No? Pues tenemos 2 de 10, donde el 0 es 10, el 1 es 1, máximo 20. No. Los dobles se tiran de nuevo. Entonces, si yo saco 4 y 4 es 8, tiro de nuevo. 6 y 6, 12 más 8, 20, puedo tirar de nuevo. Y así puedo encadenar y llegar a tiradas de 84 si quiero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si saco doble 1 en cualquier momento? Pifio. Y es la única manera que tiene de pifiar este sistema. La única manera del bocheo, digamos. Uh-huh. Si vos sacás un doble 1, ahora, si lo sacás al principio en la primera tirada, o si venís sumando 350 y sacás un 1, volvés, sí, es pifia. No queda otra. ¿Por qué? Porque claro, la segunda tirada es opcional. No hace falta seguir tirando. Es cuando vos ves que ya está, listo, lo dejo. ¿Sí? Y esa posibilidad te da también la cuestión de hacer algo que pasa normalmente en los cómics. En los cómics, que es ese villano te tiene hecho mierda, estás en el piso, no podés más, y es como que sacás tu super piña y lo bajas.
Sí, sí. ¿Sí?
Eso es super comiquero. Sí, pero claro, hay algo más de fondo, que es lo, para mí, lo más interesante que tiene el sistema, que son los puntos de héroe. Los puntos de héroe son... es tu experiencia como héroe. Es qué tan heroico sos, ¿sí? Por ejemplo, Superman tiene 250 puntos de héroe. Guy Garner tiene 60.
Si yo estoy mirando, ¿sí?, con las hojas, tengo un Superman con 200, un Batman con 150, un Booster Gold con 70, un Changeling con 60.
Totalmente. ¿Por qué? Porque es qué tan heroico sos. Pero ¿por qué? Si, digo, y ahí no dejan de ser APs. Entonces, ¿qué es lo que me estás mostrando? ¿No? ¿Cómo modificás eso? No cómo modificás, sino cómo comparás que 250 es más, es dos veces más que 249. No, acá no. Porque lo que tiene es que los puntos de héroe se pueden usar para modificar tiradas. Entonces, por ejemplo, Changeling, que tiene creo que destreza 8, ¿sí? Si realmente tiene que esquivar y hacerse y hacer la gran heroicidad, agarra de ese pool de puntos de héroe y puede doblar su destreza de 8 y llevarla a 16. Que en realidad no es doblarla. Doblarla sería llevarla a 9. Claro. Cuadruplicarla sería llevarla a 10. Y de repente, ¿entendés? Es como que un montón más. ¿Y cómo lo usa? Usando su heroicidad. Esa idea de los puntos que vos tenés te sirven para eso y los gastás, es la manera que tiene de generar el movimiento súper de cualquier héroe. Esa modificación de la realidad que siempre está en los cómics. Ese, no me puedo caer, tengo que seguir peleando. Sí, ¿cómo hace? Y gasta puntos de héroe para poder seguir peleando. ¿Se entiende?
Bien.
Esa idea básica, junto con la cuestión de que es exponencial, por lo tanto, son números manejables, digo, porque un Superman con 50 de fuerza es manejable en un mundo donde Lois Lane tiene 2, digo, de 2 a 50 no es tanto, digo, si fuese que 3 es un poco más que 2 y 4 es un poco más que 2, ¿cuánto tendría que tener Superman? 10 mil millones de fuerza, es imposible, digo, no hay tabla que te lo aguante.
Sí, está bien.
Entonces, entre la el sistema exponencial y la idea de que tú los puntos de héroe, que cada vez que terminas una aventura es tu experiencia, ¿sí? La gente, o sea, los jugadores ganan experiencia en puntos de héroe, que obviamente lo pueden gastar para subir sus poderes, para subir sus habilidades, como de costumbre, como cualquier juego de rol, o lo pueden guardar, lo pueden, como dice el juego, banquear, lo pueden dejar en el banco. ¿Para qué? Para cambiar el entorno en alguna pelea, en alguna tirada, en algún momento. Es más, hay tiradas que son, che, necesitaría que aparezca esto acá.
Bien. Es parecido, ¿sí? Parecido al uso del dado de drama en Séptimo Mar.
Algo por el estilo, exactamente. Pero bueno, no es un dado.
No, está bien, pero es el hecho de... A ver, es un juego, me gusta, pero es un juego de esa época introduciendo un concepto que se hizo más común después.
Mucho después, totalmente.
El tema de la responsabilidad narrativa...
Totalmente.
De que el player no es solo un habitante del mundo que marca, sí, el máster.
Sí, igual momento. Eso, otra de las cosas que tiene el sistema, es que eso te dice que es como una regla que si querés. Digo, lo ponen como
Obvio, pero está.
Porque de nuevo, es del 85, ¿sí? Digo, tampoco es pionero en mucho, digamos. Pero sí es pionero en algunas cositas. Como por ejemplo, y esa es otra de las cosas interesantes del juego, que esa manera que tiene... De generar personajes, digo, a través de attribute points, meten lo que son los méritos y defectos, que bien, cualquiera que haya jugado Vampiro o White Wolf los conoce, ¿sí?
Sí.
Esas listas interminables de méritos y defectos como para personalizar tu personaje, obviamente te costaban hero points, ¿sí?
Ahí va.
Entonces, por ejemplo, que Batman tenga un traumatic flashback de cada vez que pasa por el Crime Alley, ¿sí?
Sí.
Es un drawback eso, es un defecto. El tipo cada vez que pasa por el callejón del crimen, revive la muerte de sus padres. ¿Sí? O Superman con la debilidad de la kriptonita. Es una debilidad importantísima. Eso te le da un montón de hero points para poder comprar un montón de otros poderes.
Claro.
Entonces, puedes hacerte un personaje básico, con una cantidad de puntos, o podés generarte una buena historia con tus personajes, generar que tenga, qué sé yo, por ejemplo, alter ego, como Billy Batson.
Sí. ¿Sí?
O que tenga la mitad de la cara destruida, como Two-Face.
¿Sí?
Todo eso te da la cuestión de, y de nuevo, son esas pequeñas cositas de que luego van a ser mucho, van a ser utilizadas en juegos posteriores, ¿sí? Estamos hablando del 85, ¿sí? ¿Sí? Pensá que la caja de la primera edición es tan AD&D que hasta viene con stands como con para que vos juegues en el hexágono, con el, sí, los, sí, tableros, sí, con hexagonales, ¿entendés?
Sí,
yo tengo necesitas para con peanas para que vos le pongas.
Sí, sí. Yo tengo una pregunta de qué estilo de juego es, porque me parece que es como el de Marvel, que en realidad está diseñado para que vos juegues personajes que ya existen en los cómics.
Bueno,
no quita que uno pueda armarse personajes propios.
No.
Pero no viene con esa idea muy de merchandising de juguemos a que somos los héroes que ya existen.
No, ¿sabes qué? No, y eso está interesante.
Okay.
Muchos de los módulos, que a diferencia de Marvel, digo, porque eso es cierto, vos si querías generarte un personaje nuevo en el Marvel de TCR, era un engorro, era un quilombo, era molesto. A ver, no era molesto, pero nunca te iban a quedar como Peter Parker, ¿tá? No hay manera que te queden como Peter Parker. O nunca te iban a quedar como, estoy hablando de alguien que en ese momento no importaba, que era Iron Man, ¿sí? Digo, nunca te iba a quedar tan copado.
No te iba a dar, o sea, la cantidad de poder.
Para nunca eso. Te iba a dar la cantidad de poder, olvídate de generar un nórdico, digo, no hay manera. Lo que tiene este juego es que como vos generás tu personaje a través de una cantidad de puntos de héroe y los vas gastando, ¿sí? En la generación de puntos, y si te quedan sin gastar, son los que después vas a poder utilizar para modificar tiradas. Hay unos rangos donde te dicen, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, los Teen Titans y los Outsiders están generados con 450 puntos.
Sí, básico. Eso lo vi en los... Yo tengo un módulo para Superman y uno para los Titanes, creo.
Bueno,
y te dice Superman, eso. Esto está Superman diseñado para...
Claro, Superman es de 4000 para arriba. Todo lo que es Superman, Batman y Wonder Woman es 4000 puntos. Los Titanes es 450.
Y eso depende de
el nivel de poder.
La campaña que quiera decidir el Master.
Totalmente, el Master decide la campaña, ¿sí? Es más, hay una manera, que uno de los módulos que ahora voy a mencionar, que es el mundo en guerra, ¿no? Que es el de la Segunda Guerra Mundial, con los héroes de la Golden Age. Pero sí. Los héroes de la Golden Age tienen 350. Claro. No, perdón, 275 puntos.
Ahí va.
Porque tienen mucho menos, porque la mayoría no tenían poderes, la mayoría eran solo tipos con bueno, sí, salvo...
Con algún gadget.
Con algo así, pero la mayoría eran gadgets, ¿entendés? Y esa es otra de las cosas que tiene el juego, que puedes hacer gadgets.
Y sí, yo estaba mirando, por ejemplo, la armadura de Booster Gold y eso.
Sí, y pero es más, tenés una habilidad que se llama, obviamente, Gadgetry, que lo que hace es... que te deja hacer, si tenés la cantidad de plata suficiente y algunas que otras ventajas, por ejemplo, yo, Genius, ¿no? Como para hacer tecnología más allá de la que es tu época, puedes hacer cosas como la armadura de Luthor. Uh-huh. Claro, tenés que ser Luthor, tenés que tener una muy buena inteligencia y mucha guita como y para plata, hacerlo.
Sí.
Pero lo puedes hacer, y está buenísimo. A tal punto está buenísimo que hay manuales enteros que son de tecnología.
Sí, sí, sí.
No, un manual que se llama el Technical Manual, directamente. Y algo que se llama el Gadget Source o algo por el estilo. Pero digo, generaron que... Bueno, ¿qué es lo interesante de Batman? Y el cinturón. Más allá de todo lo que tiene, el cinturón después saca cualquier cosa. Entonces, hay algo interesante también en el juego que se llama Omni Gadget. Que es...
Claro, como el cinturón.
El cinturón abre y saca un repelente, un batirrepelente de tiburones.
Batirrepelente de tiburones, sí.
Claro, es eso. O, es más, el ejemplo que te da el libro es el pingüino. Claro, porque de pingüino saca...
El multiparaguas, sí.
El multiparaguas. Entonces, de repente tiene un paraguas que es una ametralladora, o de repente tiene un paraguas que lo hace volar como si fuese un helicóptero, ¿sí? Bueno, eso también es parte de la idea de uso mis Hero Points. Si tengo el Omni Gadget pagado, uso mis Hero Points para que sea lo que yo quiera. Por eso digo que es una manera como... Tiene como muchas cositas que luego empezaron a generarse en otros juegos.
Sí, de un tema muy narrativo, sí, que mientras... A ver, siempre y cuando entre dentro del flavor del set.
Bueno, esa es otra cosa que tiene. Mirá, me diste el pie justo. Porque tiene distintos flavors. Y te dice cómo jugar esos distintos flavors. Por ejemplo... todos sabemos que los superhéroes no matan.
Sí, ¿sí?
Digo, hace la época del 85, no matan. Viene un poquito después el tema de la
extreme, el Grim and Gritty.
El Grim and Gritty de los cómics. Por lo tanto, los superhéroes siempre pegan en bashing damage, es decir, no pegan a matar, pegan a desmayar gente. ¿Sí? Sea la Heat Vision de Superman o el Batarang de Batman, no importa. siempre, siempre que jugás en modo heroico, las cosas no matan. Es más, si tu héroe tira a matar, que lo tiene que declarar,
sí,
pierde la mitad de los puntos de héroes de recompensa, o sea, de experiencia de esa partida, por cada vez que lo declara. Es decir, que la primera vez pierde la mitad, si lo hace de nuevo, de la mitad que le queda, pierde la mitad. ¿Por qué? Porque los héroes no matan, man. Es así de fácil.
Sí, sí. Eso, bueno, eso lo usa después Séptimo Mar.
Claro.
En Séptimo Mar vos podés hacerle todo el daño del mundo a un villano, pero el golpe, incluso el personaje jugador también, el golpe de gracia tiene que ser declarado.
Tiene que ser declarado, exactamente. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto pasa en el modo de juego superheroico. Pero también puedes jugar realismo, como sería, qué sé yo, un The Question que hablaron hace un tiempo de Ditko. Bueno, The Question obviamente mataba, no tenía problema. ¿Sí?
Sí, más bien dejaba morir, creo, otra
o
cosa.
Dejaba morir, no importa, pero sus acciones podían llevar a que alguien se muera. ¿Sí? Bien. O por ejemplo, un gran libro que salió de este juego, que es el Watchmen Sourcebook.
El Watchmen Sourcebook, sí.
Que en realidad fueron tres libros, que ahora te cuento un poquito de esa parte, pues genial. Ese libro obviamente es realista, porque ahí los superhéroes sí matan.
Claro.
Y la gente se muere por los balazos del Comedian. ¿Sí? Y no lo hacen menos héroe. O sí, bueno, no importa, vemos.
Bueno, sí, creo que estuvo el punto de...
De Watchmen. Pero, de Watchmen, pero, ¿no? pero y está bien, pero Rorschach...
Rorschach es un desquiciado, o sea, ese es todo el punto de
ahí
Watchmen,
está.
Que nadie es un héroe de verdad en ese mundo.
Pero o cómo narras, pero cómo demostrás ese modo de ese universo a través de las reglas. Y acá se mata. Cuando tirás, si pasaste el body, le baja y listo. ¿Sí? Y hay otra que es más interesante todavía, que es la comedia. Tiene un modo comedia, porque, y te dan el ejemplo, Captain Carrot,
sí.
¿Sí?
Ambush Bag,
que Ambush Bag tiene un gran módulo, que entre otras cosas, saca Ambush Bag del juego, porque para los que no lo conozcan, Ambush Bag es el precursor de Deadpool.
Sí, romper cuarta pared y todo eso.
Ah, rompe cuarta pared, sabe que está en una historieta, sale de directamente el universo de la historieta, por ejemplo, y en el módulo que escribieron de Ambush Bag, en un momento Ambush Bag se pone a dirigir el juego y trae una máscara para que el Master se la recorte y se la ponga en el momento. Buenísimo. Que es Ambush Bag. Es genial, es hermoso.
No inventaste nada, Deadpool. ¿Cuántas copas tenés, Deadpool?
Nada. Solo para que sepan, esto hubo desde el 85 al 93. El 85 salió la primera edición y salieron 5 sourcebooks, ¿sí? O módulos que normalmente eran de 32, 36 páginas, no más que eso. En el 86 ya salieron 14, entre los cuales obviamente sale el de Ambush Bag, lo cual ya te muestra el sentido de ampliar el universo que tiene, ¿sí? Porque te cuenta cosas de Ambush Bag que no te cuenta en ningún lado.
Bien.
Y por ejemplo sale uno de los más interesantes, que es el primer sourcebook de la Legión.
Sí.
Que como es la Legión de Superhéroes, hay un segundo, pero que sale en el 87. Y sobre la Legión de Superhéroes, tema que en algún momento podemos llegar a hablar,
por favor.
Salen 4 aventuras que son continuadas, que se llaman las Chessmen Series, que te cuentan una aventura, o sea, una campaña enorme de 8 aventuras, porque cada libro tenía entre 2 aventuras más o menos.
Bien.
Donde vas por toda la historia de la Legión. Es hermosísimo, hermosísimo. En el 88 salieron, ponele, 7 libros, entre los cuales están, por ejemplo, el sourcebook de la Golden Age, Nuestro Mundo en Guerra se llama, donde tenés de todo, ¿sí? Digo, tenés desde los stats del del ¿cómo es? Del Uncle Sam hasta The Doll o los Howling Commandos. Digo, es increíble eso. Y tenés un módulo, por ejemplo, de Black Hawk, donde puedes jugar con el Sergeant Rock y Black Hawk, ¿entendés?
No, pará, pero los Howling Commandos son de Marvel.
Dije Howling Commandos, no, ¿cómo se llaman?
Los Boy Commandos.
Eso. Y lo. Sí, tenés razón, el de lo. El del.
Ay, el no de
sí, no, pero yo te hablo el de. No, el de. Ay, ¿cómo se llama? El de los.
¿Sergeant Rock?
Monster Commandos.
Monster Commandos. Sergeant Rock es la Easy Company.
Claro, que es la Easy Company. Bueno, en el módulo de Black Hawk podés jugar con algunos de la Easy Company que se mezclan con los Black Hawks.
Bien.
No, es increíble. En el 88 también sale un gran sourcebook, que es el de los Green Lantern Corps, donde te muestran de todo. Porque aparte, a ver, una de las cosas que tenían esto es que son, y que tienen todavía, que son un gran material extra para el fanático.
Sí, claro.
Entonces, por ejemplo, en el Bell Rip Sourcebook, donde te muestran todo lo que es el equipo del Suicide Squad, te traen un mapa de ultra detallado de todo Bell Rip.
Eso es genial, sí.
¿Sí? En el Green Lantern Corps Sourcebook te traen un mapa detallado de OA.
Ah, claro.
¿Dónde está hasta la batería? ¿Dónde está la biblioteca? El gran libro de OA. Te muestra, te trae los stats de Mogo, ¿entendés?
Claro, sí.
Es como, es hermoso, a nivel nerdo es hermoso. Y en el 89 sale la segunda edición. La primera edición, una de las cosas que tenía era que tenía un arte hermosísimo, pero hermosísimo, cuando hablo de hermosísimo es increíble, pues se lo habían dado a Pérez, nada más ni nada menos que a Pérez. Claro, pensá que Pérez estaba recontra hot con
sí,
Chris.
Sí, era el momento. No, y claro, venía de su etapa de Titanes también.
Bueno, una de las cosas que se nota mucho es que le dan mucha bola a Titanes. Es más, creo que en el primer libro viene un módulo como para que vos juegues, digo, en la primera edición del juego, del manual, viene un módulo con los Titanes para que vos juegues. Y no sé si el tercer o cuarto módulo que sale es también de los Titanes. ¿Por qué? Porque claro, está super hot los Titanes.
Sí, claro.
De la misma manera, el momento de salir la segunda, viste que yo les conté que salió con Crisis, en la segunda, que es en 1989, sale para la película de Batman, se pega a la película de Batman. Por lo tanto, aparte, saca uno que se llama específicamente Batman Role Playing Game. ¿Qué es?
Simplificado, ¿no?
Es, claro, es lo mismo, pero solo con Batman. Y te cuentan, por ejemplo, que no te cuentan poderes, ¿entendés? Te cuentan lo que son los gadgets y demás, pero digo, no te puedes crear personajes. Esa edición lo que tiene es que también está bastante bien la segunda edición, pero tiene unos dibujos más chotos. Digo, lo que te viene con casi lo mismo. Es clásico de esa época también. Para me siento un viejo choto diciéndolo, pero sí, pero para los que no saben, la caja de D&D no traía un solo libro.
No,
traía varios libros, ¿sí? Bueno, esto eran cajas. Te venía la caja con el manual del jugador, el manual del máster,
la pantalla,
los stands con peanas como para que vos puedas jugar y marcar, qué sé yo, te venía con cartas con los distintos con dibujos de los distintos personajes, todos hechos o por Pérez o por José Luis García López.
Este es el viejo y querido dibujante de merchandising.
De la concha de la lora, digamos.
Que hemos dicho muchas veces que José Luis García López es el que ha formado la idea de los personajes de DC en la cabeza de la gente, aunque no leas cómics.
Ah, no, sí, por supuesto. No sabes que, o sea, nunca leíste un cómic, pero sabes que Superman se sonríe de la manera en que
has visto carpetas,
quiere,
has visto camisetas.
Totalmente. Bueno, estas cartas venían con los stats adelante, los stats de características adelante, digo, la tablita esa de 9 stats, y aparte de atrás tenía todos los poderes y un pedacito de historia. O sea, ya hasta las cartas son un tema hasta de colección, ¿entendés? Porque están buenísimas y te traía como 40 cartas.
Saben que nos gustan las porquerías en el merchandising.
Pero obvio, obvio, y aparte lo vendían re bien. ¿Qué pasa? La segunda versión...
trae directamente un, en vez de las cartas, trae un roster book, digamos, un libro de background.
Como
y
los
de, No, porque los Juegos vinieron después. Pero esta trae 250 personajes.
Está un despelote.
Está una bestialidad. Quería saber quién era, no sé. No te digo mongol.
Sí, sí.
Macho, traga y te aparecía.
Traga, sí, sí, sí.
Una cosa que vos decís, un personaje pedorre y te aparece. Y esa es otra de las cosas que tiene.
Digo, con nuestras disculpas a algún fan de Draga que seguro hay afuera.
Seguro debe haber, pero bueno.
Cuando no imaginás que este personaje tiene un fan y aparece uno.
Y aparece, sí, ni hablar. Bueno, pero también, y ahí está la cosa, en el 89 empiezan con... Se dieron cuenta que más allá de los módulos, que en el módulo siempre te vienen algunos...
personajes nuevos.
Personajes nuevos, o te vienen personajes de ¿cómo es? Más actualizados, digo, que no, que quizás no te desarrollaron bien en los anteriores libros.
O que tuvieron algún cambio, por ejemplo, que te venga Robin en un libro y después más adelante venga Nightwing.
Ya directamente es Nightwing, claro.
Y te venga Jason también, por ahí. Digo.
Bueno, la segunda edición empiezan directamente con lo que se llaman Sourcebooks, ¿sí? O sea, es directamente, lo hacen, van por tema. Entonces, lo que habían hecho con esto de los Green Lantern Corps, o en el 88, o el Bell Rip Sourcebook, que eran más tipo... como en pequeñas enciclopedias de eso específico, de ese tema específico, con un montón de personajes, pero también con historia, con lugares, con mapas y demás. En el 90 largan, en el 89, perdón, y para y después empiezan a largar muchos. Entonces, por ejemplo, aparece el Apocalypse Sourcebook, donde te muestran hasta cómo es Apocalypse, le hacen un corte en el Bien. Medio y te muestran por qué existen los pozos de fuego. ¿Está? A ese nivel de...
Porque a Kirby se le cantó el orto.
Bueno, pero ellos le ponen un porqué. obviamente te hacen un Batman Sourcebook, que si bien ya había salido en la primera edición, te lo actualizan. Y ahí es donde, por ejemplo, meten a los distintos Robins y a los que venían después. Pero por después tenés un GLA Sourcebook. Pero cuando estás hablando de, cuando hablo de GL, en realidad, Justice League, ¿por qué? Porque en ese momento estaba la Liga de Giffen. ¿Sí? En
el 90.
Entonces, en la tapa, es una hermosa tapa de Matteis, hermosa, están todos, pero cuando hablo de todos es, digo, aparece hasta la liga de Detroit, y entonces tenés a Vibe ahí en el medio.
¡Ay, claro! Hablando de personas que han sido reivindicadas por la historia.
No sé si reivindicadas por la historia o por la serie de Flash.
Pero... Bueno, a eso me refiero, ahora Vibe es un personaje útil...
Cuando no lo fue nunca.
Claro, o sea, veamos, Vibe en los cómics era un bailarín de breakdance. Vibe en las series ahora es un científico avanzado. Bueno.
Científico avanzado que te abre puertas interdimensionales.
Pero incluso antes de tener de manifestar sí, los poderes, poder, sí, es un tipo súper útil. Y es el sastre de medio Arrowverse.
Sí, totalmente, es el que no será la máscara y todo, sí, tenés razón. Bueno, no era nadie, digamos. Bueno, tenés los stats de Vibe.
¿Sabés quién es peor que Vibe?
A ver.
El hermano de Vibe.
Sí, que no me acuerdo cómo se llama.
Reverb.
Reverb, totalmente. Totalmente.
Sí, también sí. Le hacen un upgrade porque en la serie es pianista de concierto.
Es pianista de concierto.
Y no pandillero puertorriqueño en la calle.
Sí. Bueno, en el GLA Sourcebook están los stats de Reverb. No quiero decir nada, pero.
Y el del Greater Court es Gabriel Nort.
Obvio, no, si te digo que tiene los stats de Mogo.
Claro.
Que es un fucking planeta, digamos. Sí, bueno, y otras cosas que largan en el 90, que para mí es una de las mejores cosas que tiene. A ver, obviamente, así como está el GLA Sourcebook, está el Titans Sourcebook, está el Swamp Thing Sourcebook, ¿sí?
Uh-huh.
Digo, con todo lo que es Swamp Thing y su universo... cuasi vertiesco, digamos.
De la época.
Porque era esa época, antes de que existiera. Hay un libro que es realmente increíble, escrito por Paul Kupperberg, esa es otra de las cosas que tenía.
Que te traían guionistas a trabajar.
No, ya en la primera edición había un texto de Kirby, por ejemplo.
Bien.
¿Sí? O, por ejemplo, el Magic Sourcebook trae un texto de como 4 páginas de Gaiman. Que sí. Habla de qué es la magia en el universo DC. ¿Sí? Pero aparte, muchos artistas, muchos guionistas, como por ejemplo Roger Stern,
genera el Man of Steel Sourcebook.
Sí, pero sí, sí.
Escribe todo él, ¿entendés? Son 40 páginas.
Guionista y editor de grupo de Superman.
Exacto. El tipo diciendo, Superman es esto.
Sí, sí, ¿entendés? Claro.
El 92 Superman es esto. Y el chabón te manda todo y lo escribe él. Bueno, Cooperberg genera unos cuantos. Obviamente, un montón de módulos de la, ¿cómo es? De la Doom Patrol, porque en ese momento le escribía. Sí. Pero aparte genera el que para mí es el mejor libro de todos estos, que es el Atlas del Universo DC.
Sí.
En el Atlas del Universo DC, vos tenés, por ejemplo, ciudades como El Paso, donde está el Diablo, un personaje ignoto que sí, conocemos sí. Tres personas nada más.
No, no el de Suicide Squad moderno.
No.
Un cowboy ahí.
Uno mucho peor.
Un cowboy moderno ahí medio raro con un traje rojo y negro.
Exactamente, una especie de zorro raro.
Decilo bien, es el Diablo.
El Diablo. Bueno, tenés la ciudad donde está el chabón y te cuentan a nivel Atlas, o sea, te cuenta la cantidad de población,
sí, sí.
Cuál es el comercio principal de la ciudad, te pone un mapita donde está el no sé cómo es que le dicen la gobernación, la cosa de policía, la plaza central,
todo.
Pero así como está eso, tenés un mapa que se abre, se despliega, son tres páginas de Metrópolis.
Sí. Y te dicen en qué estado está Metrópolis, en qué estado está Gotham, todo eso.
Gotham, todo.
Si mal no recuerdo, Gotham era en Maine No, Gotham era en Delaware y Metrópolis era en Maine.
Exactamente, Gotham es Delaware. Que ahí hay un tema. Esto es canon, por lo menos hasta esa época.
Sí, yo no sé si canon, pero era lo más parecido a canon que había.
No, es que ahí está el tema. Cooperberg, cuando lo hizo,
lo usa después en los cómics.
Fue a DC y dijo, muchachos, voy a hacer esto. Dale tranquilo que nunca lo dijimos, pero no hay problema. Si vos lo decís, es la licencia oficial. O sea, en ese momento, estamos hablando que el Atlas es del 90, en ese momento queda en Delaware. ¿Entendés? Sí, sí. Después obviamente pasan cosas en el universo DC, como de costumbre. Pero Cooperberg hizo la posta. Y el tema, lo más interesante que tiene este Atlas, es que es un Atlas de verdad. Entonces, más allá de que te muestran, no sé, la ciudad donde está Dial H for Hero o el Diablo, ¿sí? También te muestra y te dice, bueno, ok, los medios de comunicación del universo DC son estos. Sí. Y te pone todos los medios de comunicación más importantes, te dice de quién dependen, es accionista Luthor, este es accionista tal, este lo maneja Intergang, este tal cosa.
Sí, sí.
Y te empieza a hablar de hasta de cuestiones como marcas de ¿cómo es? De autos, sponsors importantes, que ves en los carteles de la ciudad. Increíble, es buenísimo. Increíble. Y lo más grosso es que no es solamente del presente, sino que te habla del universo en general. Entonces, por ejemplo, te pone la cantidad de población que tiene Nueva Génesis. La cantidad de población que tiene el mundo de Elemental Lad. ¿Entendés? Porque también se va al futuro.
Sí.
Dice, el universo DC en el siglo 30 es esto. Y te muestra. Los lugares más importantes son Durlan, son tal. Y te muestra. De acá viene Chameleon Boy, de acá viene tal, de acá viene tal. No, es increíble, es un laburo, pero enciclopédico, hermoso para cualquiera, pero en serio, para cualquier fanático del universo ese. Es un libro del recontra carajo. Y cuando yo escuché una entrevista a Cooperberg que le hicieron, el tipo dice, la verdad que para mí era un libro más. Pero cuando me di cuenta de lo que me estaban pidiendo, empezó a preguntar, che, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo decir estas cosas? Y ahí fue cuando le dijeron, sí, dale, que es oficial, el tipo tiene la licencia, dale para adelante. Bueno. Mirá que yo voy a inventar, Mirá que yo invento. Sí, dale, no pasa nada. Genial. Es la verdad que es hermoso. Lo último que salió fue en 1993, la tercera edición, que salió en el momento de la muerte de Superman. Ni lerdos ni perezosos, así como en el 89 habían hecho un libro especial con el coso de con el Batman Sourcebook por la película de Batman, o en el 85 era todo Pérez porque era el momento de crisis. en el 93 sacan los stats específicos de Doomsday en el manual, que ahora ya sí es un manual, porque en el 93 la tendencia era no hacer más cajas, sino que era hacer libros, sí. ¿No? Era solamente un manual que te trae todo lo que las otras cajas tienen en varios libros. Este te trae un solo manual. Te trae, por ejemplo, los stats de todos los supermanes del reino de los supermanes. Te trae los stats de Doomsday, te trae stats de dinosaurios, porque no. Sí, digo, ¿cuánta fuerza tiene un tiranosaurio Rex, chabón?
Bueno, ya venía el Monster Manual de D&D.
Bueno, acá no. Acá no lo había hecho nunca, entonces te ponen esas cosas. O te ponen algo que es interesantísimo, la verdad que yo siempre
si quiero jugar a la tierra que el mundo olvidó, a la isla
es que es para eso, es que es para que juegues con Kamandi.
No, yo me refería a la isla esa, la isla dinosaurio que hay en DC.
Ah, claro, sí, la isla que el tiempo olvidó.
Sí, sí, que tenés tipos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial peleando contra dinosaurios y samuráis y indios.
Sí, también puedes hacerlo. No, es increíble. La verdad que este juego, más allá de que a mí me recontrapasiona al punto desde que me lo compré en el 93, pues yo empecé con la tercera edición, que también fue la que llegó acá, digamos, lo sigo dirigiendo hasta el día de hoy. Digo, al día de hoy estoy dirigiendo una campaña. Y una de las cosas que tiene es que el problema que tuvo Mayfair es que perdió los derechos. Uh-huh. En algún momento, después del 93, DC empezó a cortar. Lo último que sacó fue en la tercera edición dos módulos muy chiquitos, muy pedorros, y el tercer Who is Who, que ahí sí eran directamente fichas. Salieron tres nada más, pero eran, poner, creo que son 50-60 fichas por cada uno. Fichas donde, por ejemplo, tenés los stats de Oberon, tenés los stats de Lois Lane.
Totalmente necesario tener los stats de Oberon.
Y claro, ¿quién no querría jugar con Oberon?
Los Vamos, stats de L. Ron.
Claro, bueno, sí.
Sí, también, seguro.
Porque hay dos módulos donde Mangakan es protagonista. Entonces
sí, Liga Giffen.
Sí, totalmente. Bueno, pero eso
¿están los stats de Funky Flashman?
Están los stats de Funky
Flashman. ¿Están los stats de Stan Lee, entonces?
Están los stats de... Ay, ¿cómo se llama?
Porque Funky Flashman es Stan Lee.
Es Stan Lee, sí. Están los stats de Mighty Bruce. Para que...
¿Qué? De todo.
Personaje de la GLA, Liga de la Injusticia.
Sí.
Bueno, también están, ¿no? Digo, a ver, tenés todo. Pero aparte, una de las cosas que tenía esta gente es que cuando, antes de cerrar, obviamente, Mayfair mandaba newsletters. Estamos hablando, chicos, de hace mucho tiempo atrás, cuando un newsletter no era por email, porque no existía el email. Estamos hablando de que llegaba por correo, ¿sí? A la gente que se suscribía le llegaba una hoja, o a veces dos, con stats especiales o módulos especiales o maneras de historia o clarificaciones de reglas o cosas así. Entre los, por ejemplo, que eso no se encuentra en ningún otro lado, los stats de Wave Rider. En uno de los últimos newsletters que sacaban, que creo que eran semestrales, a veces eran bimensuales, están stats que no había en ningún otro lado y que ahora, gracias a la magia de internet, se puede conseguir, porque obviamente antes...
Alguien los digitalizó.
Claro, antes era imposible, digamos, tenías que vivir allá y mandar una carta a Mayfair Games y que te lo manden. La verdad que el juego es hermoso, pero murió.
Murió.
En el 93 murió.
Pero nada muere.
Bueno, ahí está el tema. Porque si bien Mayfair Games era la que generó el sistema y lo que lo registró, en realidad el que lo hizo, Greg Gordon, se lo llevó a otra empresa. Se lo llevó a Pulsar Games. Pulsar Games en el 2001, creo que fue.
Con un nombre muy ochentero, igual.
No, en el 98. O sea, en el 98, 5 años después, el tipo saca el mismo sistema mejorado, lo que vendría a ser lo que nosotros conocemos los jugadores como una cuarta edición, o la edición Blood of Heroes, que es el mismo sistema, pero en un mundo sin franquicia.
Bien, sí, genérico.
Y es una cagada. Digo, yo lo que quiero saber son los stats de Super, no quiero saber los stats de... No no sé, Hyperion. Bueno, ni siquiera, porque Hyperion existe, ¿entendés? Digo, no sé, Longinus.
Sí, sí. Super,
ese mundo. La verdad que no me interesa. Pero...
Uy, qué nombre anticristiano que tiene el Superman de su universo.
Es que leí Login y lo inventé.
Claro, sí, pero salió, quedó medio pro-imperio romano.
Pro-imperio romano, sí. Pero bueno, por ejemplo, tenés ahí una de las cosas que...
Bueno, igual no es mala, el tipo recibió sus poderes de la sangre de Cristo. No, de la sangre de Cristo que le chorreó por la lanza.
Chorreó por la lanza, sí.
Ya estamos pirando y armamos uno ahí.
No está mal, ¿eh? Bueno, Blood of Heroes salió en el 98, llegó hasta el 2001 con su segunda edición. Genera modificaciones muy interesantes. Es más, la mayoría de las cosas los vas adaptando. Digo, el que realmente sigue el juego jugándolo, como no hay mucho más y de DC no hubo mucho más oficial, lo que haces es lo empezás a adaptar. Hay mucho material.
Yo me refería a eso cuando dije, estas cosas nunca mueren. Me refería a eso, que los fans seguimos haciendo cosas.
Bueno, pero acá, aparte, los fans tenemos la posibilidad de que 10 añitos después, porque fue en el 2001, el último que salió, tenés una revisión de reglas que es la quinta, porque es la segunda edición, digamos, de Blood of Heroes, que cambia un montón de cosas y la hace muchísimo mejor. Tipo... No importa, hay cambios muy interesantes, como por ejemplo como que con Super Speed puedes hacer muchas más acciones,
y ni lento ni perezoso vas y pirateas regla de la quinta edición para usarlas ahora, ¿no?
Pero por supuesto, obviamente. La verdad que como dato de color estaba bueno que en el 85 cuando salió al Game Master o al director de juego le iban a poner monitor.
Sí.
El gran problema, claro, es que tenían miedo de que los jugadores pensaran que el monitor era posta el monitor, o sea, el monitor de crisis,
sí.
Que estaba y que iban a tener que ir a machacarlo y que se la tenían que agarrar contra el Master. Entonces le cambiaron al último momento y le dejaron Game Master, pero bueno, hubiese estado copado ser el monitor que todo lo ve. Sí. La verdad que es un juegazo.
Te pregunto a vos que lo dirigís. ¿Tenés que sí o sí decir, bueno, esta campaña es de 400 puntos? ¿O te parece que se puede decir, bueno, cada uno venga con su concepto y vemos cómo lo armamos y yo lo balanceo?
En realidad el concepto lo haces. Yo normalmente digo eso. Digo, es más, en este momento estoy dirigiendo una que es después de Invasión.
Uh-huh.
6 meses después de Invasión. Con personajes que aparecieron en la invasión. Por lo tanto, son de 450 puntos.
¿Y estás usando, pero los players están jugando personajes propios?
Claro, bueno, pues eso es una de las cosas que me olvidé de contarte. Que me
la
lo
generación.
La generación. Este juego suma mucho a querer usar tus propios personajes. Y que Superman sea el PNJ que da vueltas por ahí, viene de vez en cuando y te ayuda. Es mucho más que en Marvel, que en el Marvel de TCR, porque en el Marvel de TCR, como te decía, nunca te quedaban copados los personajes. Uh-huh. Digo, era más fácil jugar con Spider-Man que tratar de hacer un símil Spider-Man. Acá puedes hacer un símil Superman y está bueno. ¿Por qué? Porque tenés esa cosa de, bueno, hago personajes de 4000 puntos, entonces, si viene Superman, le puedo llegar a dar machaca. ¿Sí? Y te da la idea, ¿por qué? Porque también tenés una tercera parte del libro, ponele, son poderes, son descripción de poderes, y te hablo de poderes desde el Heat Vision clásico hasta el, no sé, animar imágenes que tiene sí. Mr. Bleak.
¿Y qué tan fácil es de armar un personaje?
Es simplísimo, porque vos tenés una cantidad de puntos y los poderes te salen un costo base, que es una cantidad de puntos base, y después depende del poder, tiene un factor de costo, pero mirás una cosa. La verdad que está bien, yo vengo haciendo personajes del 93, ¿no? Digo, lo mío me sale rápido. Pero la otra vez los tiramos y hicimos, sí, ponele en una jornada, hicimos los 5 personajes de cada uno, nos cagamos de risa haciéndolo, porque aparte tiene todo esto de que como tiene méritos y defectos, vos vas armándote la historia mientras tanto, uh-huh. ¿Entendés? Entonces digo, sí, tiene coso, quiero que tenga alter ego, quiero que sea como Hulk.
O podés venir con tu historia ya prearmada y ver qué méritos y defectos te sirven.
Totalmente, te sirven totalmente. Bueno, esa es otra de las cosas que tiene.
A mí, por lo general, en cualquier juego me gusta hacer eso. Cuando hay medio de efectos, digo, venir con un background y ver, bueno, ya que tengo un background detallado,
no, ¿qué quiero con esto?
Este, digamos, personaje es alcohólico, tiene depresión, qué sé yo.
Totalmente, totalmente. Sabe hablar muy bien, tiene parla, digamos, que también sirve.
Sí, sí, sí.
Bueno, y otra de las cosas que hay, que no sé si lo dije, es que tiene muchas skills, digo, porque no son todos los poderes, no son todo lo que hay en el universo.
Claro, sí, sí.
Están las skills. Entonces, así como está, no sé, la skill detective, que obviamente es la que tiene Batman, también está la, no sé, animal handling, que es montar, ¿sí? O weaponry, que es manejar armas. O manejar vehículos, y tenés desde manejar vehículos de tierra a naves espaciales, porque sí, qué sé yo, puede pasar. Entonces las opciones son enormes y te da mucho a genera tu propio héroe que convive en el universo de ese, genera tu propia historia, y eso es lo más divertido que tiene.
Sí.
Muchos de los módulos te vienen, bueno, este módulo se puede jugar con los outsiders o con personajes prehechos, ¿no? O con personajes hechos por los jugadores de 450 puntos. O este módulo, esta historia se puede jugar con la Liga de la Justicia original, o sea, original, ¿vale? La Liga de Justicia Silver
Clásica, Age. Clásica, sí.
Claro, Silver Age, o con personajes de 3500 puntos. Haz lo que vos quieras. Y calza perfecto. Calza perfecto, es más.
O sea, tienen bien armado. Como, por ejemplo, como le dicen en D&D cuarta, creo, los threat levels o el...
Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Y es más, yo muchos módulos en realidad no juego, lo que hago es saco las historias y las modifico para mis propias historias, digamos. Pero los módulos...
Guilty.
Y sí, digamos. Supongo que muchos lo hacemos. La cosa es que la manera que tiene es que te dice, bueno, es, por ejemplo, es Brainiac, ¿sí? Van contra Brainiac. Pero Brainiac, como también tiene puntos de villano, que son los puntos de héroe, sí, pero de ellos, si vos haces un Brainiac que tiene menos puntos de villano, va a poder hacer menos villanías que el resto, ¿se entiende? Entonces, es una manera de bajarle poder o de nivelarle, depende de lo que vos quieras. Sí, es pero... Mira, otra vez estaba leyendo que es un tema de que es un sistema elegante. Es un sistema que cierra por todos lados, que como que no encontrás fallas, digamos. En la primera edición sí le encontrabas una falla, que es que la plata era plata. Pero ya en la segunda edición también lo pusieron en APs, en Attribute Points.
Está todo.
Entonces es como que todo cierra, ¿entendés? No hay manera por dónde entrarle al sistema.
Contanos los personajes de tu party.
En este momento tenemos uno que se llama Major Freedom, que es como...
Yo tenía uno así.
Es un tipo que en realidad es un nombre, no sé cómo decirlo, un nombre gusano, o sea, que no tiene ni pies ni manos.
Ah, mira.
Es un veterano de la guerra de Vietnam, que no tiene ni pies ni manos porque ni brazos ni piernas entero, es solo un torso, digamos. Que tiene unos nanites que le generan brazos y piernas de metal. Pero ese es su alter ego, digamos. Cuando no lo tiene, debe ser un gusano al que tiene que ir con una enfermera porque no se puede ni limpiar el culo, digamos.
Bueno, pero hay sillas que puedo pelear con la vista y eso, pará.
No, estamos en el 89, todavía.
Pero
no
había eso, había.
No, demasiada tecnología. Existen nanites, pero el tipo...
Había y más en DC.
Y más en DC, obviamente, sí, pero no, acá no. El tipo justamente cuando no lo es, cuando no está transformado, es un gusano. Y aparte está todo deforme, porque es parte de cosas. Es parte de que le explotó una granada en la... pisó una mina, en realidad, no explotó nada, pisó una mina. Y obviamente es una especie de Rambo que está recontra traumado por la guerra y qué sé yo. Sí, después tengo uno que se llama Earth, Wind and Fire.
¡Oh, qué bueno! Y tiene música disco y todo.
Obviamente, es un fanático de la música disco, pero es un monje a lo Avatar, a lo Aang,
de
Blaster Bender, que maneja Earth, Wind and Fire, pero que en su momento vio, ¿cómo es? Fiebre Sábado por la Noche y quedó maravillado con eso.
Buenísimo.
Así que va vestido así, con un coso blanco, con un traje blanco y afro.
Buenísimo, ya es mi favorito, creo.
Ya, sí, la verdad que es interesante ver Rubén Fire. Después hay uno que es una especie de Thor, que en realidad es este Cuchulain.
El héroe celta.
El héroe celta, pero que en realidad tiene un alter ego de un ¿cómo es? Un arqueólogo que encontró a la espada.
La reliquia.
En realidad no la espada, digamos, la vara.
Yo con el bastón me siento Donald Blake. No lo golpeo todavía con el piso, a ver qué pasa.
Esa clase de Thor, digamos. El Thor de Donald Blake. Es exactamente así, digamos. Y después uno que es un especialista en Krav Maga, que tiene un grito sónico y mató gente con eso. Entonces está medio...
Uy, caramba.
Sí, está medio turulo por eso mismo. Porque
parece un personaje de Suicide Squad.
Es que es la parte más, es el más así, sí. Porque aparte es un pibe judío que entrenó en Israel y cuando vino a Estados Unidos quiso tratar de entrenar, qué sé yo, entrenar gente del ejército, no sé qué, y justo cayó la bomba metagenética y el chabón pegó un grito y mató a
toda gente.
Sí. Está interesante. Por ahora está buena la aventura. Lo que tiene es que es muy 89, digamos, ¿no?
Sí.
Invasión. Y mis jugadores los tuve que poner a leer Invasión porque no tenían ni la más puta idea de qué era.
Tomen, lean, chicos.
Claro, lean lo que es esto y así cuando aparece el ¿cómo es? El Captain Atom, saben de quién estoy hablando.
Bueno, yo llegué...
Pues claro, ahora ya no existe.
Sí, no, claro. Llegué a dirigir algunas sesiones de Suicide Squad.
Muy divertido.
Y entre otras cosas había un ex criminal de guerra nazi que le metía la pesada a Amanda Waller.
Claro, obvio.
Había una especie de He-Man maligno de otro planeta, una especie de bárbaro espacial.
Bueno, esas son otras cosas que tiene. Tiene muy buenos orcos espaciales este juego. Pero muy buenos. Puedes hacer un... O sea, te trae los stats base de, no sé, de un Daxamita.
Sí. Y yo lamento... Daxamita
no empieza con todo dos, como el humano común.
Sí, ¿entendés? Claro.
Es muy groso eso.
Y también Andreago llegó a dirigir alguna sesión y yo jugué un personaje que era un gurka británico, pero que en realidad no era un gurka, era un soldado británico que había aprendido las cosas de gurka y había matado a algún gurka místico para tener poderes. Y esta la cuento ahora porque no lo voy a volver a jugar el personaje. Pero el loco corría la bola de que había una palabra mágica que le desactivaba los poderes.
Pero era fruta.
Y se dejó atrapar un par de veces con eso.
Sí.
Y mi idea era algún día que alguien tratara de hacerlo y no funciona. Pero nunca llegué a jugarlo lo suficiente como para eso. La que sí dirigí bastante tiempo fueron un par de campañas de Marvel, pero eso ya es otra historia.
Nosotros en su momento, digo nosotros porque con un amigo éramos los dos que dirigimos DC, en su momento hicimos toda la conversión de los Avengers, de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos. Y porque mandamos a, obviamente, que digo, en algún momento ibas a mandar al universo Marvel a tu gente, entonces.
Claro, sí, hay un crossover.
Y es lo básico, digamos, el crossover tiene que aparecer. Y en otro momento también hicimos lo mismo con el universo de Eternia. Entonces,
bien.
Sí. Antes de que aparezca el crossover oficial, nosotros ya lo habíamos hecho. Sí, bueno, qué sé yo. Cosas que viste que en algún momento empezás a
aparte
con esto que tiene de que la creación de personajes es tan fácil, digamos, empezás a voracear y a tirar cosas.
Sí, claro. Ahí está. Bueno, no, linda reseña completa. ¿Qué puntaje le hace a este juego? No en Action Points, pero sí en...
No en Action Points. En
Zeppelin.
En Zeppelin sí, no, para mí es un 9.5 seguro, es un juegazo.
Sí, ya veníamos viendo.
Y si tenés todos los libritos, que ahora están descontinuados, así que se pueden conseguir, es más, le vamos a dejar para que puedan bajar la tercera edición escaneada, porque total está descontinuada. Y aparte de Mayfair Games, aparte de eso, cerró. Este año Mayfair Games ya definitivamente no saca más juegos, no saca más ni siquiera juegos de mesa. Tenía la licencia del Catán en Estados Unidos y ya ni siquiera eso. Así que un minisegundo de silencio para Mayfair Games que tanto nos dio.
Ahí fue. Bueno, perfecto. Entonces vamos a escuchar un poquito de música y gracias, Mael, por esto. Y pasar a los audios del campeonato, la cobertura que hizo el profesor Dinosaurio con la ayuda de Aragorn ahí del campeonato en Montevideo Gaming House, para que escuchen un poquito lo que fue y escuchen las opiniones de los diferentes jugadores de cómo estuvo el torneo, del organizador también. Vamos con un poquito de música. Vos elegiste algo de The Kinks.
Sí, sí, me pareció que era el tema perfecto para un rolero que quiere jugar DC.
Pues, wish I could fly like Superman.
Like Superman, sí, totalmente. Y escuchen la letra que es hermosa cuando habla de que es un tipo que se ve al espejo y ve su pechito de paloma y sus bracitos flaquitos, pero lo único que quiere es salvar al mundo y ser como Superman, seguro.
Claro, sí, ¿quién nunca lo pensó? Totalmente. Vamos entonces con eso y en los audios del campeonato de X-Wing y al final, después el final del programa.
más rápidos que una bala, más poderosos que una locomotora, perdidos en el éter.
Le damos la bienvenida al profesor Dinosaurio. ¿Cómo le va, profesor?
Bien, vivo acá.
Ahora, por favor, dígale a los oyentes las vías de... No, mentiras. Ya las dije yo al principio del programa. No se preocupe, ya está.
Profesor... Ah, estrés traumático, no, ¿eh? No lo mencione. Hacen... Y me viene un flashback de Vietnam.
Quiero que le presente a la gente su cobertura especial del campeonato de X-Wing en Montevideo Gaming House.
A ver, decirle cobertura y especial es muy generoso.
¿Fuiste el único medio de prensa ahí?
Porque primero son unas cuantas notas separadas a gente en momentos de tiempo muy distintos.
Bueno, pero hiciste una cobertura.
Y segundo, especial, al menos que le haya puesto un poquito de canela cuando termine.
Es un especial.
Muy especial no es.
Bueno, pero contales un poco.
Bueno, y le hicimos entrevistas a jugadores, a los ganadores, que no se los voy a spoilear, a los perdedores.
Él no se los va a spoilear, porque yo ya los spoileé hace rato.
Entonces le hice la entrevista al ganador, al primero, y a los ganadores desde abajo.
Sí. En el segundo puesto también le hiciste entrevista, al profe.
Ah, sí, claro. No, el profe es el primer puesto.
Perdón, al profe se lo han puesto y también le hiciste a Rodrigo. ¿Sabes?
Sí, a Rodrigo le hice antes del
directo. Al revés, capaz que dije yo. Sí, antes de ganar.
Después también le hice entrevistas con la organización. Uh-huh. Y después tenemos unos cuantos tips útiles
para jugar X-Wing.
Sí.
Perfecto, genial. Bueno, vamos entonces con eso. Espero que disfruten la cobertura. Gracias a vos y gracias a Dragón.
Sí.
Nos vemos en el próximo programa, entonces, ¿no?
Viva. Estamos acá en la Montevideo Gaming House, 28 de junio, de julio del 2018, primer torneo de X-Men en Uruguay. Estamos acá con Aragorn, ¿te llevo a Aragorn?
Hola, ¿todo bien, Gaby?
Sí, todo bien. Esto es para tener el leto, por las dudas.
Sí, estamos viendo la partida de Magnus y también la de Andrés, la verdad, profesor Dinosaurio. Unas excelentes partidas.
Sí, sí. Estamos jugando contra unos salados, venidos de Argentina. Y ahora nos vamos a acercar a hacerles algunas preguntas de cómo está yendo la cosa.
Vamos.
Magnus, ¿cómo anda?
Hola, profesor.
Bien. Díganos cómo está viendo la partida hasta ahora.
Estoy en el horno de un jugador claramente superior que me sacó a mi amado Ewing en dos turnos.
Ah, genial.
Vuela en formación con pilotos de la primera orden, todo muy calculado. La verdad que por lo menos es un, no digo que es un placer perder, pero con un oponente así me está enseñando cosas.
Sí, sí, se ve interesante y tiene todas las tácticas puestas y además las cosas que nos dejaban vislumbrados en nosotros, el láser para hacer los rangos,
un oponente,
los tokens de vida.
Bueno, claro, lo que pasa es un oponente internacional y consiguió esos tokens de metal en un torneo, ya que están preciosos.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Es para el podcast, Jorge.
Ya pasa el pelo.
Sí, sí, tenemos un podcast de todo mi estación. Juegos, etcétera. Y bueno.
Andrés. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo ven las cosas?
Me asustan un poco esas naves tan grandes, pero.
¿A quién no? ¿A quién no?
Todo esto es tuyo.
Estamos. Pero bueno, vamos a ver.
Se ve menos desastroso que el lugar de mi padre.
Esto es un claro ejemplo de calidad contra cantidad.
Sí, sí, sí.
¿Estás completo todavía? Porque yo ya perdí el Ewing.
El Patrick, ¿qué
todavía voy? No nos disparamos nosotros.
Ahora está. Cada que sí,
que se están volviendo los culos.
Bueno, volvemos el 28 de julio. Lo dije mal la nota pasada. Lo dije mal de vuelta, es 29. Genial. Y acá estamos con Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bienvenido a Perdidos en Leto.
Muchas gracias.
Y bueno, te queríamos hacer unas preguntas para ver, te queríamos, estoy hablando con somos muchos, soy uno solo. Hacerle unas preguntas para ver cómo estás viendo las cosas.
Sí, cómo no.
¿Cómo le ganaste a mi padre y qué estupideces hizo?
No, bueno, podría haber hecho otra estrategia, yo trato de no juzgar mucho la estrategia ajena, pero quizás si mandaba las naves un poco más juntas, iba a tener más eficiencia, sobre todo por Lowrick pasándole defensa a los demás, pero bueno, vi que se paró las naves, me le fui encima a la que estaba sola y después ya corría con desventaja, que aproveché.
¿Algunos tips que tengas para jugadores?
Practicar mucho, sobre todo, practicar siempre con distintas listas, no quedarse siempre con la misma, tratar de adelantarse al oponente y sobre todo divertirse mucho, porque el win es para divertirse.
Genial. ¿Cómo ves este torneo ahora, comparado con cosas que has visto en Argentina y otros lados?
La verdad, muy bueno, una muy buena organización, el lugar muy lindo, la gente muy amable. Hay una variedad de listas que no había visto en Argentina, que no las vi usar. Realmente en Argentina se usan listas más de lo que se dice el meta, de las que se usan afuera de Estados Unidos. Pero es muy bueno, es muy raro encontrarse con todo este tipo de listas y hace ejercitar la mente pelear contra ellos.
¿Ahora tenés alguna pregunta que hacer?
No, la verdad, ¿cómo viste la partida acá contra Martín y cómo estructuraste el juego?
Bien, yo lo que hice, yo tenía iniciativa más alta, entonces él empezó poniendo las naves, más habilidad piloto, perdón, empezó poniendo las naves, cuando vi que dejó una sola, me encaré todo hacia ella, me apuré, corriendo como llegué, se la destruí, un poco desorientado, por supuesto, siempre hay, es parte, y bueno, después ya cuando le destruí la nave, corría con desventaja y fue cuestión de tratar de mantenerme en arco y pegarlo.
Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, chicos.
Bueno, volvemos a hacer notas, esta vez bien dicho la fecha, el 29 de julio. Hola Andrés, ¿cómo? Apareció un hombre random, no tengo nada que ver con él, probablemente no sea fundador de este programa. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, bien, por suerte contento por la recurrencia que hubo en el torneo. La verdad, para ser el primero, que seamos 10, esto es un logro.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo estás viendo las partidas hasta ahora?
Tan interesante, sin duda los tres muchachos que vinieron de Argentina levantaron muchísimo el nivel, se nota en las partidas. Y está bueno, la verdad me está gustando cómo viene el torneo.
¿Qué te tomó organizar esto? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué tuviste que pasar?
No, se me ocurrió organizar más que nada el torneo por un tema de a ver si se iba sumando más gente. Porque siempre con un torneo que hay un premio es llamativo.
Sí, sí, claro.
Entonces está, y más, también juntarnos con algunos que sabemos que juegan y nunca pudimos jugar. Y por eso tratamos de poner un premio lindo, gracias a los que apoyan el Montevideo Gaming House y a Claustrofobia, Puerto de Escape. Pudimos conseguir unos premios lindos, más que nada por el primer puesto. Y eso motivó más a la gente a venir.
O sea, igual premio es lindo venir y divertirse acá, en un espacio que tenés para jugar.
Eso es lo fundamental, pero
claro. Un premio es un incentivo.
Un premio es un incentivo para que venga.
Sí, sí. A ver, ¿cómo ves la movida de Xen acá en Uruguay?
Yo sinceramente soy uno de los bastante nuevos, yo hace 6 meses que estoy. Pero el que estoy, por suerte, ha crecido bastante. Cuando hoy en Uruguay habremos unos 8 o 10 personas. Lo que pasa es que todos estamos muy separados. Cuando empecé a jugar me encontré que muchos tenían naves, que las tenían en la casa, nunca pudieron jugar porque no tenían con quién jugar. Y está, y de a poco se viene sumando.
Y bueno, sobre todo la pregunta que toda la audiencia de Prodios en el Ether quiere, que es si van a haber más, si va a haber más regularidad con los torneos acá en Uruguay.
Sí, no estamos para meter un torneo al mes como hacen en Argentina.
Pero
yo pienso que cada 3 meses, 4 podríamos hacer un torneo.
¿Cómo ves para qué? Si no organizás una liga uruguaya, para que se organice una liga de Excel, al menos en Río de la Plata. Porque con la poca gente que se ha mencionado acá jugando.
Claro, estaría muy bueno, muy bueno.
¿Pero ves alguna chance?
Sí, chances veo, chances siempre hay.
Sí, son difíciles de calcular ahora.
Es difícil, pero acá jugadores fijos somos 5.
Sí.
Y lo que pasa es que nuestros números siempre son bajos en cualquier torneo de miniaturas que hagamos comparado con otros países como Argentina.
Sí. Es una cuestión de población. Argentina tiene 15 veces más nuestra población.
Sí,
que multiplicar los 8 jugadores acá que vienen a jugar por 15.
Es complicado.
Yo generalmente jugué muchos años y juego Blood Bowl. Y yo sabía que Blood Bowl tenemos mucho más jugadores que en X-Wing. Y es difícil juntarlos todos. Y somos muchos más. Por eso con X-Wing vamos tranquilos. Para mí de a poco y seguro, para mí, más que organizar una liga en estos momentos, mejor tratar de hacer llegar a la gente haciendo demostraciones, porque es un juego interesante.
Sí.
Pero por el momento la liga no la pienso.
Bueno, muchas gracias.
No, muchísimas gracias, gracias, Andrés.
Gracias a ustedes por venir, por el apoyo.
Bueno, volvemos con la última nota de este torneo de X-Wing. Sigue siendo el 29 de julio, no me equivoqué en la fecha.
¿Esta vez?
Esta vez. Y ya terminó el torneo. Acá tenemos a uno de los representantes del equipo X-Wing, que terminó con un muy grácil décimo lugar.
De Team Perdidos en el Éter.
Sí, sí, Team Perdidos en el Éter. Sí, que quedó con noveno y décimo lugar.
Sí, quedamos desde abajo, somos los dos primeros.
Sí, sí. Andy Cebollita es un campeón, pero desde abajo.
No, a ver, me comí toda la papa, o sea, me la dieron toda.
¿La comiste como los campeones?
Los dos primeros partidos, sí, perdí con el primer puesto, el segundo partido jugué y.
Ah, ¿qué es
esto? Rodrigo, Rodrigo quedó tercero o cuarto.
Llegamos a esta altura en la que tenemos que estar diciendo, perdimos contra el campeón.
No, mira, primero jugué contra los dos argentinos que la tienen muy clara, dos de los argentinos. Sí. El primero fue Rodrigo que me pesteó, pero pesteaba apenas, le arañé dos escudos. Y muy amablemente después me explicó, me dio un par de piques de cómo utilizar mejor. Y después jugué, él tenía dos TIEs Special Forces de la Primera Orden y un Star Viper. Algo así creo era. Y también me golpeó bastante duro, bastante rápido. Y después jugué contra el profesor, que fue el campeón. Él juega con dos Pursuit Class, con dos Shadowcasters. Con rayos tractores, con falopa, literalmente con falopa. Los personajes tienen falopa. Y si te acercas mucho, te boxean con los rayos tractores, te hacen comer asteroides, te bajan la agilidad. Y duré un poquito más ahí, arañé los escudos también, no sé qué. Le saqué los escudos a uno. Y después el profesor se quedó unos buenos 10 minutos conmigo enseñándome los secretos de volar en formación.
Sí, sí.
Y llegó mi último partido contra Andrés, el organizador.
No, nuestro Andrés,
el organizador.
Andrés y Andy.
Con un precioso combo de Ghost con Kanan y Rey y otras cosas. Y un B-Wing que aprovecha el estrés, aprovecha otras cosas, acumula focus. Estaba muy bueno. Pero apliqué las cosas que me enseñaron Rodrigo y el profesor.
¿Y duraste más?
No, quedó súper parejo. En 4 o 5 turnos le destruí el Ghost. Perdí un par de naves yo por el camino, etc. Y a lo último quedamos mi E-Wing intacto contra su E-Wing, que le faltaban un par de escudos. Y bueno, un par de malas decisiones, un par de malos tiradas de dados. Y me ganó. Pero estuvo ahí. O sea, podría haber llegado. Por lo menos no me voy sin puntos. Habré quedado último, pero me llevo creo que unos 60 puntos del Ghost, una cosa por el estilo. La verdad se aprendió. No sé si la competencia es lo que a mí me entretiene como para volver, pero estuvo muy divertido, en serio, se pasó lindo, muy buena camaradería. Aprendimos. Vi, por ejemplo, la acción al Shadowcaster, que hace rato que le tengo ganas solo por la estética de Defiant que tiene Star Trek, y ahora que veo que tiene rayos tractores aún más. Así que probablemente me hicieron gastar plata, o sea, gasté plata en la inscripción y gasté plata porque voy a comprar, o sea, ya tengo más ganas de comprarme la nave que tenía ganas de comprarme. Ni en el sorteo tuvimos suerte de no... ¿Cuál fue la que se sorteó antes al final? ¿El TIE común? Está bueno, un TIE First Order que me podría haber servido porque no tengo ninguno. Pero bueno, está. Nada, pero ahora de vuelta, estuvo muy divertido. Me di el gusto de volar con Rebeldes y con un X-Men. Que es lo que hice. Si participo en otro torneo...
¿Vas por el metajuego o seguís con Rebeldes?
Sigo con Rebeldes probablemente, pero no volvería a volar la lista con Ewing. Tengo a mi otro escuadrón que tiene el Ewing.
Por observación de afuera, vi que el Ewing era el primero en morir siempre.
El X-Men.
Ah.
Tengo el Ewing y tengo a Wolf Warro en la UCTUC. Y creo que tengo un TIE en esa como última nave, como refuerzo. Esta creo que puede andar con un X-Wing pelado, que capaz que queda lindo. Pero bueno, no, son aprendizajes. Y me voy con estrategias, aunque sea para aplicar en casa, divirtiéndonos.
Sí, sí. Bueno, vayamos con el otro miembro del equipo Perdidos en el Éter, Andrés, que quedó con un mejor noveno puesto.
De abajo.
El Cebollita, subcampeón de abajo. ¿Cómo son tus impresiones de este torneo?
Muy divertido y sobre todo muy buen ambiente. Y aprendimos pila, porque yo, por ejemplo, nunca había visto bombas en acción.
Usamos dos veces en casa, creo.
Sí, pero. Y mal, porque. Tipo, pero acá.
Mal y pronto.
Me bombardearon de una manera.
Qué necesidad.
El tema es. Los griegos a los argentinos. Invitan a argentinos y los ganó. No, todo bien. O sea, estuvo bárbaro.
Cuando Argentina manda a su gente, no está mandando lo mejor. Digo.
Me quedo contento que al profesor. Que es campeón.
Sí.
Le saqué algo de puntaje. No le maté ninguna nave, pero como tenía naves grandes, le comí la mitad de la vida, entonces eso me sumó puntos. Eso es mi gran victoria.
Podemos decir que el Sampaoli de X-Men argentino no es malo como el Sampaoli de fútbol, ¿no?
Sí, por favor. Bueno, por ahora terminamos esta nota. Capaz que hay alguna nota más. No sabemos. Probablemente no, porque estamos a punto de irnos. Así que nos despedimos. Bueno, volvemos. Como ya dije, iba a haber otra nota y alguien me estaba diciendo que no. Pero está, tenemos otra nota. El 29 de julio, sí dije bien la fecha.
Pensé que se había saldado con el profesor.
No habíamos saldado todavía. Ahora tenemos con el campeón del torneo. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo está?
Bien, contento, qué sé yo. No me la esperaba en realidad. Vine ahí a pasear y salió bien, qué sé yo.
¿Cómo viste los partidos del torneo?
Bien, parejo, qué sé yo.
Con ese combo de falopa y escorias.
Bueno, pasa que justo es la lista para eso. O sea, hago más cosas al principio de la fase de combate, claro, que en el resto del partido. O sea, me puedo chocar, me pueden pasar muchas cosas jodidas que después se recupera un poco al final. O sea, tiene varios combos que pegan bien porque o te meto el estrés, o te meto el tractor beam, te pongo arriba un asteroide, te saco agilidad.
Doy fe.
¿Da fe mi padre por la derrota?
O sea que nada, en una hice una maniobra buena, por ejemplo, y nada, me quedó el Hound Tooth sin agilidad, le pegué con las dos naves repetían dados, tenían foco, claro. Le hice como 7 de daño en un solo turno,
sí.
Mientras le bloqueé a Boba, hasta una serie de cosas que, bueno, la verdad es una lista que uso mucho, que me gusta, está buena. Y nada, vine a traerla como para mostrarla, está buena, es linda, una linda lista con dos naves iguales. Pero bueno, salió bien, la verdad que me salieron bien los partidos, cosas que me salieron bien. Así que, nada, muy contento.
Bueno.
Le tocó jugar contra mí, que estaba bien pintado.
No, che, jugaban bien. Va queriendo, yo reconozco que tengo bastante experiencia, juego bastante, entonces, bueno. Nada, me salen a hacer cosas por ahí más fácil que...
No, yo lo dije, me voy habiendo aprendido. De hecho, entre lo que me enseñó Rodrigo y me enseñaste vos, el tercer partido casi estuve ahí.
Claro, en realidad también hay mucha experiencia, muchas veces haberse equivocado antes. Ya. Es eso, o sea, hoy me salió bárbaro porque me salió muchas veces mal.
Claro.
Así que bueno, nada, muy buena la onda de toda la gente, muy buena la recepción de todos, la verdad que me voy re contento y con ganas de venir otra vez.
¿Algún tip para jugadores?
Y jugar mucho, animarse mucho, equivocarse y aprender de los errores. Y nada, divertirse, qué sé yo. Es hay que jugar a divertirse. Bien. Ganar está sobrevaluado.
¿Cómo ves, cómo viste el torneo, Cao? ¿Cómo viste comparado con Argentina?
Y nosotros hicimos una forma de decir, yo ahora que juego mucho y no me dedico a la organización. Pero hicimos muchos y el primero que hicimos allá no fue tan ordenado como este. Ya tuvimos muchos quilombos, tardamos mucho tiempo, nos peleamos por que no entendíamos una regla acá o una regla allá.
Porque es una cuestión de que hay 10 veces más gente.
No, que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. O sea, un par de pibes dijeron, che, vamos a hacer un torneo. Sí, ya fue. Y éramos de golpe, éramos 16 personas que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y che, vamos a tirar dados y vamos a jugar. Y bueno, nada, se hizo largo. Pero bueno, después la verdad esta misma gente organizó 6 torneos más y hoy estamos finos en la organización, pero una cuestión de lo mismo, práctica, no somos geniales.
Sí. Mucha práctica. Intento y error,
y hoy la verdad que todo sale más rápido, qué sé yo, pero una cuestión de práctica. Ya es el sexto, empezamos temprano, viste, nos vamos más o menos horario, todos viven relativamente cerca de donde se juntan a jugar. Pero la verdad que para haber sido el primero y para ser una comunidad chica y que está arrancando, la verdad que estuvo todo bárbaro. No tengo nada para decir.
Bueno, muchísimas gracias.
Igualmente, chicos. Nos vemos.
La irará.
Perdidos en el Éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca.
Escucha Universo Alternativo. Los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Bienvenidos al final de este programa número 307 Perdidos en el Éter. Habrán escuchado los audios, la cobertura del campeonato de miniatura X-Wing. Y después escuchamos un poquito de música. Escuchamos del señor Craig Safan, encantado, el título, el main title song de la película The Last Starfighter.
Hermosa película.
Porque bueno, fui The Last Starfighter en el torneo.
Sí, me encantó. Es una de mis mejores, de mis películas favoritas de los 80.
Una película ochentera muy divertida.
Sí, hermosa.
Muy divertida. El programa que viene, que tenemos justamente, que hablábamos de Zumbarro más temprano, me voy a juntar con mi amigo Cal, en directo desde Canadá.
Bien.
A hablar de Superman.
Uf.
Porque este año se cumplieron los 80 años de Superman.
Totalmente, en 1938.
Y él es el otro gran fanático de Superman que conozco, bueno, Cal. Es el Nick.
Me parece que.
Obviamente. Y nos vamos a juntar a hablar. No tanto. No vamos a hacer una cosa informativa. Porque la información estaba por ahí en Wikipedia, además. Vamos a hacer como una mini mesa nerdonda entre dos. Charlando de lo que significa Superman para nosotros, lo que significa para la cultura en general. Vamos a hablar de alguno de sus. Las diferentes historias de origen. Yo qué sé. No vamos a tener mucho guión.
Y hay un montón para hablar igual.
Sí.
Aunque no tenga.
Definitivamente,
tenga mucho guión, hay una bocha.
Definitivamente un montón, pero dije, bueno, este año tengo que hacer un programa de Superman por el aniversario. No salió en junio, que es la fecha usual. Mm-hmm. Pero entonces dijimos, bueno, lo hacemos ahora. A ver, tengo más mensajes de la gente por acá. Bueno, Ariel, que hoy dije que estaba para torturar al profesor Dinosaurio, lo del Instagram, pero también me dice que, no sé si ya lo leíste, pero como seguramente vas a comentar sobre el tema en Perdidos, creo que la vale la pena para que lo leas siempre escuchándolo, nos dice. Bueno, muchas gracias, Ariel. No, me mandó un artículo sobre el tema de James Gunn y Marvel. Y,
uf, qué temor, ¿eh?
Sí, está complicado eso.
Bueno, igual acabo de leer que estás ya cerrando la salida, y que va el guión de él va a ser el de
Guardians of the Galaxy 3.
Va a quedar el guión. Que no va a dirigir esa, que posiblemente dirija otra, parte de la salida esta arreglada es que dirija otra.
Ah, mirá.
Y que hay otras empresas.
Sí, vi que Warner lo andaba mirando.
Sí, que ya quieren que vaya para allá.
Sí, yo qué sé, capaz queda para hablar otro día, pero bueno, creo que justo en este caso no es lo mismo que otras. Esto fue un tipo que ya había dicho hace 6 años que se disculpaba por los chistes que había hecho.
Sí, una boludez.
Y que esto además es Disney. Cediéndole lugar a personas de la alt-right haciendo una campaña de ensuciamiento deliberada.
Sí, aparte, Disney, digo.
Disney.
Dejémonos joder.
¿No? Disney, sí. Después, sobre el programa número 306, el de Jurassic World, Meche nos dice: dinosaurios supergenios y superasesinos, eso sí me dio miedo. No sé qué es peor, si los super robots o los dinosaurios evolucionando, o Yellowstone explotando, gusanos gigantes en el espacio, en fin, nos han aterrorizado con todos los finales posibles. Estoy esperando una película de algún final positivo para la humanidad. Algo creativo e inteligente que no sea horrible. ¿Sabes cuál fue mi respuesta?
No, a ver.
Star Trek.
Ah, sí, totalmente. Sí, definitivamente. Sí.
Después Sebastián, sobre el programa, dice: la disfruté bastante, pero tomándome con humor de lo disparatado que me parecía en algunas situaciones, Jurassic World, sigo pensando que el tiranosaurio parecía Elmer Fudd, be very, very quiet, I am hunting humans. Es muy buena. Después Pablo, sobre el 305, que fue el del hombre de Piltdown, nos dice: muy bueno, no sé por qué todavía no hay una película de este escándalo, da por una buena historia al estilo detectivesco. Y sobre el 306 dice: buenísima reseña, quiero más dinosaurios en Perdidos, porque hablamos de la chance de traer algún paleontólogo. Y me pareció genial toda la parte final que se pusieron a hablar de dinos. Sí, porque la mitad del programa fue la reseña de la película y la otra mitad fue que empezamos a hablar de dinosaurios porque sí.
Porque no.
Claro, exacto. A propósito, seguí la recomendación del profesor y vi Over the Garden Wall, es estupenda.
¿La viste sobre el Garden Wall?
No, la verdad que no.
Mírala porque te puede gustar a vos y al resto de la familia.
Bárbaro, vamos a ir hacia ella.
Después Ezequiel, además de miembro del programa, es un escucha habitual, habla del 305, del de Bardo de Letra, del Frodo de Piltdown. Muy interesante como siempre. Admito con mucha vergüenza que no conocía el trasfondo del científico argentino que nombraron. Estaría muy interesante si le dedicaran, aunque sea un pedacito de programa, quizás un repaso de próceres científicos replatenses de algún área específica, si no da para un programa entero el señor. Es una buena propuesta para nuestro amigo de Bardo. Sí, sí, sí.
Muy buena.
Hablar de científicos del Río de la Plata. Y sobre Jurassic Park dice: buena reseña, no vi esta ni su predecesora, pero las tendré en cuenta para cuando aparezcan por Netflix y pinta ver algo de cine pochoclero, o hablando en uruguayo dice popero, de dinosaurios. Detalle que debo corregir al amigo Magnus: Bryce Dallas Howard es la hija de Ron Howard y no de Clint Howard. Es verdad. Él pensó que me había equivocado de nombre y yo estoy hablando de Clint Howard, el hermano de Ron Howard.
No.
El actor. Es verdad, Ron es el director, Clint es el actor, que es, por cierto, el único actor que ha aparecido en TOS y en Discovery.
Ah, mira.
¿No sabías?
No, ni idea.
Clint Howard es el... ¿Te acuerdas de Corvo McManuber de TOS? Sí. Es el alien, no recuerdo cómo se llama, Valor o algo por el estilo, se llama el alien. Es la versión bebé, la versión real.
Ah, mira qué loco.
O sea, tiene 3 años ahí.
¡Qué loco!
Y en Discovery, en el último capítulo, es el Orión pelado, degenerado.
Pelándote. El degenerado.
No, sí. No, chiquito, chiquito.
Ah,
un
sí.
Un Orión pelado de barbita. El que está con Tilly.
Exacto, el que se le acerca a Tilly, sí.
Es el único actor que ha estado en las 2 series.
Qué buena onda.
Claro, porque estuvo muy de chico.
Claro, sí, era muy chiquito.
Así que bueno, esos son los mensajes que tengo. Vamos a... yo no me acuerdo si agradecí a la gente... Sí, no. A la gente de Universo Alternativo, que hace un par de semanas, que es el programa de la radio de la Universidad de la República acá, que funciona en mi facultad, de paso. Estuvimos por ahí con Juan y todo el equipo, que nos hicieron una entrevista por los 15 años perdidos del Éter. No lo habíamos agradecido porque ya teníamos grabados los programas anteriores, así que gracias. Y también que Soledad Machado, parte de Bardo Científico, de Bardo del Éter, lanzó su propio podcast que se llama...
Lanzó el podcast.
Un podcast de ciencia, que es un podcast donde entrevista a científicos uruguayos. Ya sin tanto la parte de humor, aunque obviamente alguna cosa... Es extendido, ¿no?
Sí, es relajado.
Sí, pero también siguiendo la divulgación científica. Así que le dejamos esa recomendación por ahí. Y después les quiero recordar que nuestros sponsors, Los Horneros y Bestiario, cerveza. Bestiario sacó una medalla de oro y una medalla de bronce ahora en un campeonato que se hizo en Ecuador de cervezas.
Una mierda, muy bien. Aguante.
Sí, con la creo que la Blondale sacó la medalla de oro, no recuerdo cuál sacó la de bronce. Y bueno, y lamentablemente una mala noticia, Los Horneros cierra ahora a fin de agosto, pero van a volver a renacer como un fénix cervecero en otro formato. Así que estén atentos que les vamos a comentar qué pasa. Si se pueden acercar ahí a Guayaquil 3322, perdón, busca si no Los Horneros en Facebook. Antes de fines de agosto ya están liquidando el stock para que, bueno, seguro va a haber alguna promo, alguna cosa, para dar las despedidas y ya avisaremos cuando renazcan en ese otro formato. Las cosas a veces tienen un ciclo.
Obviamente.
Pero bueno. Miles, ¿vos tenés alguna cosa que comentar, que recomendar?
Estoy muy cebado con otras cosas que no es superhéroes ni juegos de rol. Caí en un wargame.
¿Caíste en un wargame? ¿Qué caíste?
En una especie de wargame. Caí en Blood Bowl.
Bien, sí, es verdad.
Es hermoso tener enanos del caos que le peguen a con sus minotauros, que le peguen a elfos del bosque, es una cosa genial, mientras juegan fútbol americano.
Sí.
Es genial.
O algo parecido.
Estoy cebadísimo. Ya mañana viernes tenemos la primera fecha de la liga, la cual yo el juego lo jugué por primera vez el 20 de julio, estamos a 9 de agosto y ya estoy en una liga, imagínate que estoy...
Sí, cebadísimo.
Muy cebado. Estoy viendo de comprar minis, y vivimos nuestros propios campos, ¿no? Es una cosa.
Acá en Montevideo Gaming House hay una liga, bueno, lo hacen en Montevideo Gaming House, pero hay una liga que ya existe, la LUBA, la Liga Uruguaya de Blood Bowl.
Ah, mira.
Sí, creo que es LUBA con W, la Liga Uruguaya de Blood Bowl asociado o algo por el estilo. Tienen varios torneos por año, tienen liga, tienen puntos, etcétera.
Lo voy a buscar porque andamos necesitando algunas clarificaciones de reglas, porque bueno, claro, es un, lo que tiene es un live rulebook, entonces.
No, esta gente debe saber. Y bueno, y el profesor Nisolio tenía ganas de ver cómo se jugaba, así que algún día iremos a probar algún partidito. A mí no me llama tanto. Él quiere aprender a pintar miniaturas. Y yo digo, bueno, está, claro, agarrate un laburo.
Ahí puede ser, sí. No, pues ¿sabes lo? A mí los wargames en general tampoco me gustaban. En general no, nunca me gustaron. Pero esto, como es contenido en un campo de fútbol, es
sí,
más divertido. La verdad que te estoy pasando muy bien. Muy perfecto. Muy bien. Así que en algún momento quizás les cuente un poco de esto.
Sí, no estaría nada mal. Hemos tenido acá a Claudio, que es uno de los promotores de la liga, charlando un poco del juego, pero estaría bueno que vos hables un poco del juego más desde un punto de vista de reseña.
Sí, hacer una pequeña reseña, sí. Dame sí. Un tiempito más, una semanita, sí.
perfecto. Bueno, Mael, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, no, después de un par de meses que había estado suspendida la goma de juego. Ya volverás con algún otro. Nosotros nos encontramos con ustedes la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,